Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy va a ser enterrada en Guitiriz Vanessa Lage, la policía que resultó muerta en el asalto a una sucursal bancaria en Vigo el pasado viernes. El subinspector que le acompañaba sigue grave, pero está estable. Sus compañeros, los compañeros de Vanessa, explicaron ayer que intentó tranquilizar al atracador, también fallecido, pero que ese atracador no le dio tiempo porque abrió enseguida fuego. Ayer sus amigos y compañeros le rendían un homenaje.
Para no ser un fenómeno de chavala. Buena estudiante, buena hija, buena hermana de todo. ¿Qué voy a decir yo de ella? Conocía cosas buenas. Era una cosa que elegí jugarla porque yo gustaba. Estaba muy contenta, sí.
A ella le gustó, o sea, cuando vino para la policía porque le encantaba la policía. O sea que fue una cosa que comprometida en su trabajo.
El Ministerio del Interior ha asegurado que va a investigar por qué los agentes no llevaban chaleco antibalas el viernes. Habrá que investigarlo, pero vamos a ver si esto de los chalecos antibalas va a ser como lo de los protocolos del ébola. Toda medida de seguridad es necesaria y toda medida de seguridad es poca, pero no podemos soñar con sistemas perfectos que nos pongan a salvo de un atracador loco, malo y todo lo demás. No podemos soñar con sistemas perfectos que nos pongan a salvo de la desgracia o de alguien que tiene muy mala intención, de alguien que es malo. Rajoy estuvo ayer en Barcelona. Estuvo en Barcelona por primera vez desde que se celebró la pseudoconsulta. La puesta en escena fue muy cuidada. Estuvo arropado por 5 ministros y por los militantes del PP de Barcelona. Era un acto de partido. Se remangó, se aplicó, y la verdad es que fue una de esas veces en las que Rajoy estuvo claro y convincente. Harían falta más discursos como estos. Para empezar, el presidente del gobierno cargó con fuerza contra Artur Mas, al que le acusó de haber puesto en marcha el proceso soberanista para garantizarse su supervivencia política dividiendo a los catalanes. Mientras que el gobierno de Madrid se dedicaba a mantener a flote la Generalitat, Artur Mas corría y corre hacia ninguna parte.
Ha estado obsesivamente entregado a fomentar la división de los catalanes, propagando falsos mitos históricos y políticos, engañando a la gente sobre la realidad económica y fiscal de Cataluña y de España, agitando la ensoñación de la independencia como la Arcadia feliz. Y mientras tanto, la casa sin barrer.
Rajoy además subrayó que Mas ha fracasado porque su pseudoconsulta ha demostrado que solo un tercio de los catalanes está por la independencia. Pero según el presidente del gobierno, Mas sigue huyendo.
No ha hecho más que huir hacia adelante y continúa en busca de su supervivencia política, dejando atrás cada vez a más catalanes.
Y acabó el presidente del gobierno pidiendo respeto por los catalanes. A él no le parece nada respetuoso ni unas elecciones con lista única, ni eso de que dentro de 18 meses se vaya a proclamar de forma unilateral la independencia.
Cataluña no puede ser, porque no lo ha sido nunca, un país de listas únicas, de partidos únicas y de políticas únicas al servicio de una única causa. Por favor, un poco de respeto a Cataluña.
Hace tiempo que no oíamos a Mariano Rajoy un discurso con un rotundo contenido político como el que pronunció ayer. Un discurso con el que ha intentado desmantelar el independentismo. A los independentistas, desde luego, este discurso no les gustó. A los constitucionalistas, sí, porque hacía falta rotundidad, pedagogía, y a muchos de los que están sin definir, a algunos les habrá irritado y a otros les habrá gustado. La pregunta, por tanto, se impone. Si Mariano Rajoy sabe hacer estos discursos, si sabe hacer política de esta manera, ¿por qué no lo hace más a menudo? ¿Por qué se prodiga tan poco? El discurso fue un buen comienzo, pero claro, después del discurso, tienen que venir otras cosas, tienen que venir otros gestos, tiene que seguir haciendo pedagogía, tienes que seguir desmantelando las falsedades del independentismo y haciendo una propuesta clara, porque Artur Mas ha establecido una hoja de ruta que ya sabemos en qué consiste. Ya sabemos que quiere ir con una lista única a las elecciones, que quiere declarar la independencia dentro de año y medio. Bueno, pues a cada uno de esos pasos de Artur Mas habrá que ir respondiendo, no solo con militantes del Partido Popular, sino en actos y con gestos y con iniciativas que vayan desmantelando y siendo una alternativa perceptible para aquellos catalanes que quieren ser también españoles, que según lo que hemos visto en la consulta o pseudoconsulta del 9 de noviembre, son mayoría. Por tanto, bien por el discurso, esperemos que siga habiendo iniciativas, mensajes y acciones en esta línea durante los meses que tenemos por delante. El gobierno de Artur Mas respondió a Rajoy acusándole de haber ido a Cataluña a hacer un mitin. Francesc Homs.
Yo creo que lo que le pasa al presidente Rajoy pues es que no tiene el coraje de abordar lo que pasa en Cataluña. Y hoy ha venido a, pues simplemente a hacer un mitin, a dar un mitin, ¿no? Y no asumir el reto que está planteado ahí.
Bueno, esta respuesta es respuesta de carril, ¿eh? Porque, hombre, ayer, después del discurso de ayer, decir que Rajoy no tiene el coraje de afrontar lo que pasa en Cataluña, no lo afronta como quieren los independentistas que lo afronten, pero ayer sí dijo las cosas bastante claritas. Y hoy termina el viaje del Papa a Turquía. Francisco pasó el día de ayer en Estambul, visitó la Mezquita Azul y la jornada terminó con una oración conjunta del Papa con el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé I. Rezaron en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, en una plegaria en la que desearon la unificación de sus respectivas iglesias. Hoy es el día de San Andrés, que es el patrono de los ortodoxos. Y ayer Francisco hizo de Francisco y advirtió del peligro de que la Iglesia tenga un estilo defensivo y se enroque en sus propias ideas.
La Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo ni domesticarlo. Y nosotros, los cristianos, nos convertimos en auténticos discípulos misioneros capaces de interpelar las conciencias si abandonamos un estilo defensivo para dejarnos conducir por el Espíritu.
Lo acaban de escuchar, abandonar el espíritu defensivo. Francisco propuso una iglesia que tenga fantasía ante el cambio de era en el que estamos. Francisco siempre es una bocanada de aire fresco. Son las 6:08, las 5:08 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les vamos a contar con la ayuda de Paloma Saba Estrada y de Nicolás Rubio. Dimite por fin la vocal de CiU en el Consejo General de Poder Judicial, que sacó dinero de Andorra.
El viernes se supo que Pillem trasladó 9.500 euros desde el Principado a España. Su hermana, que la acompañaba, sacó otros 10.600. La ya ex vocal del Consejo asegura que su caso se ha instrumentalizado por la situación de Cataluña.
Renuncia al policía que mató a Michael Brown en Ferguson.
Darrell Wilson fue absuelto el lunes por un jurado popular que llevaba el caso. Las protestas se habían intensificado tras el veredicto. Wilson asegura en una carta que no podía permitir que continuar con su trabajo suponga una amenaza para otros policías y para los vecinos de Ferguson.
Sarkozy vuelve a la presidencia de la Unión por un Movimiento Popular con el 65% de los votos.
Su implicación en varios escándalos de corrupción no ha sido obstáculo para que el expresidente de la República recupere el timón de la derecha francesa en su intento por volver al Liceo en las presidenciales de 2017. Por vez primera, los militantes de una formación francesa han podido elegir a su líder por voto electrónico.
El virus del ébola deja ya casi 7.000 muertos.
Según las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, 16.169 personas han sido contagiadas por el virus y 6.928 han muerto por la enfermedad en Sierra Leona, Guinea y Liberia. los tres países de África Occidental más afectados por este brote.
Aún estás a tiempo. Hoy termina la gran recogida de alimentos en tiendas y supermercados.
Más de 100.000 voluntarios participan en la campaña del Banco de Alimentos. En 2013 se almacenaron 14 millones de kilos en toda España, que llegaron a 1,5 millones de familias. Este año el objetivo es superar esa cifra y llegar a los 20 millones. Para ello hay más de 10.000 puntos de recogida, desde tiendas de barrio hasta grandes superficies. En Madrid hoy todavía se pueden entregar alimentos.
El PSOE acusa a Pablo Iglesias de ejercer el populismo extremista.
El secretario de Organización Socialista, César Luena, recurre al refranero para criticar a Podemos. Aunque el extremismo populista se vista de seda, asegura, populismo extremista se queda. El número 2 del PSOE dice que su partido mantiene el rigor y la coherencia ante aquellos que de mayores quieren ser como el Partido Socialista.
Izquierda Unida celebra hoy primarias en Madrid marcadas por las presuntas irregularidades de Tania Sánchez en su etapa como concejal de Rivas.
Los escándalos de la pareja de Pablo Iglesias, las tarjetas opacas de Caja Madrid y la irrupción de Podemos marcan estas primarias. Más de 13.000 militantes y simpatizantes están llamados a elegir a sus candidatos a la comunidad y a la alcaldía de Madrid.
Una juez ve delito en la negativa de un hotel de Almería a alojar a un grupo de chicos con síndrome de Down.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2013. La dirección del hotel alegó que no admitían a grupos con discapacidad psíquica. La cadena hotelera pidió perdón y dijo que todo había sido un malentendido. La Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular.
Atención, que esto de cómo tratamos a los chicos que tienen síndrome de Down es el termómetro de nuestra civilización. Ya no nacen, ¿eh? Ya no nacen los que tienen síndrome de Down. Y ahora, si nacen, no les dejan ir a los hoteles. Pues ese es el termómetro de esto que llamamos mundo civilizado. Una discriminación evidente. El Tribunal Supremo condena a un hombre que envió por error un correo masivo contra su suegro.
Hasta 83 personas recibieron el mensaje en el que criticaba al padre de su mujer, de la que se estaba divorciando. Revelaba detalles de la intimidad familiar y lo calificaba de malo y cruel. Ha sido condenado por un delito contra el honor y la intimidad y tendrá que pagar 4.000 euros a su exmujer y a su suegro.
Hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre los suegros. La muerte de una joven por defender a dos chicas conmociona a Alemania.
La joven de 23 años llevaba 2 semanas en coma tras recibir una brutal paliza. Un joven de 18 años que se encuentra en prisión provisional la golpeó brutalmente hace 2 semanas en plena calle.
Alerta en Italia por la muerte de 12 personas tras ser vacunadas contra la gripe.
La empresa farmacéutica responsable de las vacunas sospechosas asegura que las 500.000 dosis que las autoridades han retirado del mercado de forma preventiva habían superado los controles de seguridad.
Enfrentamientos en las calles del Cairo entre partidarios y detractores de Mubarak tras su absolución.
La policía ha arrojado gases lacrimógenos y disparado cartuchos para dispersar a los manifestantes. Un tribunal absolvió este sábado al expresidente egipcio por la muerte de cientos de personas durante las revueltas que le derrocaron en 2011. La fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Y China, que es un país comunista, no lo olvidemos, prohíbe el uso de juegos de palabras en los medios de comunicación.
Las autoridades de Pekín han restringido la utilización de refranes y juegos de palabras en radio, prensa, tanto en papel como digital, cine y televisión. Dicen que para impedir el caos cultural y lingüístico.
Y vamos con el deporte. El Madrid volvió a ganar y bate su récord de victorias consecutivas.
El equipo blanco gana en Málaga 1-2 con goles de Benzema y Bale y prolonga así su racha hasta 16 victorias. El Español frena su crisis y se impone 2-1 al Levante. El Eibar se reencuentra con la victoria después de ganar 0-1 al Celta. Y el Athletic de Bilbao ganó 1-2 al Getafe. Hoy Valencia-Barça con la vuelta de Iniesta y Atlético de Madrid-Deportivo. Se juega también el Córdoba-Villarreal y el duelo andaluz entre Sevilla y Granada.
Vamos con el tiempo porque el temporal de lluvia ha dejado un muerto en Canarias. Ana Palacios.
El fallecido es un hombre al que le cayó una plancha metálica en Las Palmas por culpa de las fuertes rachas de viento que alcanzaron hasta los 130 kilómetros por hora. Hoy ya amaina el temporal en las Islas Canarias. Habrá viento fuerte aún en el estrecho y en el litoral gallego. Este domingo todavía tendremos lluvias en la mayor parte de España. Habrá precipitaciones más intensas en Cataluña, Levante y las Islas Baleares. Las lluvias serán más débiles en el País Vasco y en Navarra. Habrá también chubascos de poca intensidad en zonas del interior de la península. Las temperaturas sin cambios en este último día de noviembre. Mañana lunes se acaba el temporal de lluvia, pero llegará el frío.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Y seguimos pendientes de Vigo después de lo que sucedió con el atraco del pasado viernes. El subinspector herido en el tiroteo durante el atraco está estable dentro de la gravedad. Vanessa Laje, la oficial de policía fallecida en el tiroteo, quiso, según contaron ayer sus compañeros, tranquilizar al atracador. Pero no hubo tiempo porque Enrique Lago Fariñas, que es el nombre de ese atracador, abrió fuego inmediatamente. María Jesús Argibay.
La Comisaría Nacional de Vigo despide esta mañana a su agente Vanessa Martínez. A las 11 se cerrará la capilla ardiente por la que han pasado decenas de compañeros para rendirle un último homenaje. También autoridades políticas y mandos policiales han pasado por ella y han reconocido su labor imponiéndole la medalla de oro al mérito policial a título póstumo. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, agradeció la entrega de Vanessa. Ha dicho que es un reconocimiento de toda la labor policial.
La policía todos los días trabaja en las calles para que nuestras ciudades, para que nuestros pueblos sean más seguros. Lo hace con un resultado magnífico. Los ciudadanos lo conocen, lo agradecen, lo admiran, lo valoran y en ocasiones, desgraciadamente, se producen fatalidades como esta que hacen que todavía sea pues más digno de admiración ese trabajo policial.
Los restos mortales de Vanessa serán conducidos a la localidad lucense de Guitiriz, donde recibirán sepultura.
Viaje del Papa a Turquía. El Papa estuvo ayer en Estambul, sigue hoy en Estambul. Se trasladó a la Mezquita Azul, donde se produjo lo que el Vaticano calificó de adoración silenciosa. Hoy el Papa va a celebrar una misa en privado en la delegación apostólica. Vamos a hablar con Paloma García Vejero, que es la enviada especial de COPE a Turquía, que está siguiendo ese viaje del Papa. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues ahora mismo el Papa está comenzando el día, a punto de empezar su misa en la Nunciatura Apostólica en Estambul, y lo siguiente que hará será recibir al gran rabino, que ayer, por ser sábado, no pudo participar en los eventos. Hoy es un día de oración ecuménica, se celebra San Andrés en la Iglesia Ortodoxa, y allí estará el Papa con el patriarca ecuménico Bartolomé I, después de esa foto que ha dado la vuelta al mundo, de ese gesto que tuvo ayer el Papa Francisco en el Fanar de pedirle al rabino, perdón, de pedirle al patriarca de los ortodoxos la bendición para él y para la Iglesia de Roma.
El Papa ha clamado, gracias Paloma, contra la situación en la que viven los refugiados. Hay muchos refugiados. Algunas estimaciones hablan de más de 1,5 millones de sirios que han llegado al país en los últimos meses. Juanma Rodríguez.
Muy crítico está siendo el Papa Francisco con el fundamentalismo de grupos como el Estado Islámico. La visita a Turquía del Santo Padre está siendo esencial a la hora de fortalecer la solidaridad y el diálogo entre credos. Por otro lado, el padre Salar Cajo, sacerdote iraquí de Al-Quds, muy cerca de Mosul, se refiere a la complicada situación de los refugiados de Irak.
Por ejemplo, mi hermano está allí, me da cuenta siempre las dificultades. Por ejemplo, hace mucho frío, no pueden ir en escuelas, en colegio, estudiar, todo esto es muy difícil.
El Papa está insistiendo en su viaje a Turquía para que sea un lugar de encuentro y de convivencia entre hombres y mujeres de todas las culturas, etnias y religiones.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la intervención que tuvo ayer Mariano Rajoy en Cataluña. Aseguró Rajoy que Artur Mas no tiene derecho a hablar en nombre de toda Cataluña y le acusó de ignorar a 2 de cada 3 catalanes. Allí estaba María Daván.
Mariano Rajoy acusaba a Artur Mas de ser el gobernante que más tiempo ha perdido y ha hecho perder a los catalanes. El gobernante que ha pintado una Arcadia feliz mientras tenía la casa sin barrer, pero, decía Rajoy, se ha demostrado que su proyecto ha fracasado, por eso le exigía esto.
Es que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda Cataluña. Nadie. y menos que nadie, un gobernante que ha decidido ignorar a 2 de cada 3 catalanes. Ese menos que nadie.
Rajoy arremetía contra Pedro Sánchez por proponer una reforma constitucional al mismo tiempo que apoya incumplir la que él mismo votó hace 2 años. El presidente aseguraba que son tiempos de ruido, ocurrencias y soluciones milagrosas. Soluciones como las que ofrece Podemos, sin nombrar al partido de Pablo Iglesias, decía esto.
Cuando hablamos de superar la crisis, estamos hablando de política. De la política esforzada, de la política coherente y de la política de la gestión. La política que se hace en la calle, en los pueblos, en las instituciones, no en los platós de televisión.
Rajoy aseguraba que le avergüenzan los casos de corrupción que se han dado también en el PP, pero ha sido su partido, decía, el que más y mejor ha luchado contra esta lacra. Prueba de ello, según él, es que ahora se conocen y persiguen más casos que nunca.
La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, respondió rápidamente y le reprochó a Rajoy que fuera a Cataluña a hacer un mitin. Jaume Mas.
La vicepresidenta Joana Ortega ha reprochado a Mariano Rajoy que no haya venido a escuchar, sino a dar un portazo. Ortega ha insistido que ahora es el momento del diálogo y de expresar el futuro, y ha añadido que Rajoy no entiende que el futuro de Cataluña lo van a decidir los propios catalanes, y lamenta que solo haya tenido descalificaciones hacia el proceso independentista. El presidente Rajoy ha venido aquí a hacer un mitin, no ha venido aquí a escuchar ni a proponer nada. De todo su discurso, de todo su mitin, solo hay descalificaciones hacia un proceso que ha sido un ejemplo de democracia y transparencia. Ortega ha añadido que el tono con el que habla Rajoy recuerda otras épocas y ha asegurado que un país no lo construye nadie desde fuera.
Mercè Pillem, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que fue sorprendida intentando entrar en España desde Andorra con 9.500 euros, ha dimitido. Patricia Rossetti.
Con gran pesar y tras una profunda reflexión, Mercè Pillem presentó anoche la dimisión que le pidió Carlos Lesmes. Así lo dice en la carta enviada al presidente del Poder Judicial. Pillem explica que no se siente capaz de seguir tomando las decisiones que le exige su cargo. La campaña que padece, dice, la ha hecho frágil para ejercer una función en la que lo único que debe primar es el interés general y se enfrenta a una situación muy difícil. No ha cometido ninguna irregularidad. Declaró ante la Guardia Civil a la salida de Andorra un dinero regalado por su madre, que tiene su residencia oficial en ese principado, pero debe gestionar la situación amplificada con ensañamiento por los medios de comunicación, destaca, y trata de generar el menor daño posible. Le duele enormemente que el presidente Lesmes le haya pedido la renuncia y Lesmes ha agradecido su muestra de generosidad. Pillén fue nombrada por el turno de juristas y el primer suplente es Antonio Álvarez Builla, decano de los procuradores de Madrid y de tendencia conservadora.
No te puedes traer el dinero de un paraíso fiscal y seguir siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, es evidente. Nos vamos a Navarra. El consejero del Gobierno Foral, José Javier Esparza, liderará la lista de UPN al Parlamento Navarro en mayo de 2015. A ver si UPN se pone las pilas porque las últimas encuestas reflejan que se queda muy atrás. Carlos Colina.
Con un 61% de los votos se imponía José Javier Esparza a Alberto Catalán como cabeza de lista por Unión del Pueblo Navarro a la presidencia de Navarra en las elecciones que se celebrarán en mayo de 2015. El actual consejero de Administración Local del Ejecutivo Foral se mostraba satisfecho con su elección tras el Consejo Político del partido.
Agradecer a este Consejo Político, pues que me haya dado su confianza, la verdad que para mí es un honor y bueno, pues la verdad que yo hoy estoy tremendamente agradecido a mi partido y muy muy contento, muchas gracias.
Los otros dos candidatos, Amelia Salanueva y Juan Ramón Rábade, decidían finalmente retirar su candidatura. La presidenta de Unión del Pueblo Navarro y del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, señalaba lo siguiente.
Ya les dije que el candidato que hoy saliese elegido era el mío, porque es el candidato de UPN, el mejor, el que va a encabezar la lista que yo estoy convencida tendrá la mayor confianza de todos los navarros en las elecciones del 2015.
Pese a que en agosto Barcina anunció su intención de seguir, se abría este proceso de elección de sustituto tras su renuncia por una decisión que ella misma calificó de estrictamente personal.
Ayer se reunió el Consejo Ciudadano de Podemos para seguir dándole vueltas a sus propuestas económicas, propuestas por llamarlo de alguna manera, porque son irrealizables. Ayer cargó contra Podemos y contra Pablo Iglesias César Ruena, el secretario de organización del PSOE.
Querido Pablo, aunque el populismo extremista o el extremismo populista se vista de seda, populismo extremista se queda.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Alrededor de 200 militares mostraron ayer en la plaza del 2 de mayo de Madrid su descontento con el actual régimen disciplinario en una concentración organizada por la Asociación Unificada de Militares Españoles. Manuel Ángel Gómez.
Más de un centenar de militares se han concentrado en la plaza del 2 de mayo en Madrid para exigir una carrera profesional digna.
Hemos venido por ese deseo de emanciparnos y al mismo tiempo decir basta. Desde el fondo de tanto aguante y de tanto desengaño.
Lo decía el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Jorge Bravo, mostraba su descontento por los contratos basura en el ejército y por la ley de carrera militar y la de régimen disciplinario que mantiene el arresto, algo que no es admisible según el secretario general de AUME, Mariano Casado.
En tiempo de paz, en circunstancias ordinarias, en un ejército profesional el arresto sobra.
En esta concentración de militares han hecho un homenaje a los caídos.
Canto con la voz de luto, pueblo de mí. Por tus héroes.
Y han guardado un minuto de silencio por la agente de policía fallecida en Vigo.
Se siguen produciendo reacciones a la propuesta que hizo el pasado viernes Cameron, propuesta que saben que consiste en expulsar del país a los inmigrantes europeos que no encuentren trabajo en 6 meses. Una burrada. Las personas que trabajan con inmigrantes reclaman políticas solidarias. Braulio Carles, presidente de la Comisión Católica de Migraciones de Castilla-La Mancha, en los micrófonos de esta cadena, ha criticado el anuncio de Cameron.
No podemos coger y decir que todo vale ni café para todos, pero sí insisto en que las políticas tienen que ser generosas, tienen que ser solidarias. Políticas rígidas no harán más que crear una nueva colonización y una nueva esclavitud. Yo creo que es muy importante que elaboremos políticas solidarias, políticas generosas. No podemos poner puertas al mar, porque vendrán de una forma, vendrán de otra, pero seguirán viniendo. Y es necesario ser generosos y ser solidarios.
Hoy termina la gran campaña organizada por los bancos de alimentos de toda España. Confían recoger 700.000 kilos para abastecer durante los próximos 4 o 5 meses a cerca de 60.000 personas. La labor de los bancos de alimentos es fundamental y no nos cuesta nada sacar de la despensa 1 kilo de lentejas o 1 kilo de garbanzos. Todavía hoy se recogen en algunos puntos alimentos y ahora se hace un llamamiento para que el que tenga un rato se convierta en voluntario.
Yo soy voluntaria en el banco, voy todas las semanas. Ahora hemos tenido un éxito total con la campaña de voluntarios para la recogida y ahora necesitamos que la gente se apunte para hacer clasificación. Porque todo esto ahora llega al banco dentro de unos días y hay que empezar a clasificarlo para poderlo entregar a las entidades benéficas. Así que animo a todo el mundo que se haya quedado con ganas en esta campaña de recogida que se apunte para la selección.
Vamos a conocer ahora cuáles son las citas que tenemos en el mercado, a ver cómo reaccionan los inversores a las medidas de estímulo que se han incluido en el plan Juncker. Ya saben que el presidente de la Comisión Europea está intentando una fórmula para que haya inversión de dinero público y que Europa consiga así responder al riesgo de recesión. Fernando Mañueco.
Desde Estados Unidos van a llegar en esta próxima semana varios indicadores económicos importantes, como los índices ISM de actividad en el sector servicios y en el sector manufacturero, también los gastos en construcción o la balanza comercial, pero sin duda la referencia más importante de todas son las cifras de paro que se conocerán el próximo viernes. A este lado del Atlántico, el jueves, el día 4, se reúne el Consejo del Banco Central Europeo. No se espera que realice grandes anuncios, tan solo que remache su intención de tomar medidas. El presidente del Banco Central ha reiterado hace solo unos días esa misma idea, que va a tomar medidas más drásticas si son necesarias. Por su parte, el vicepresidente de la entidad, el portugués Víctor Constancio, ha puntualizado que el BCE decidirá en el primer trimestre de 2015 si es necesario tomar más medidas de estímulo económico, incluidas las compras de bonos soberanos. Los inversores en principio esperaban que esas medidas se adoptasen antes. Dentro de casa, el Tesoro va a celebrar esta semana subasta de bonos y obligaciones. Será el jueves. La semana pasada, recordemos, el Tesoro colocó 4.100 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con una rentabilidad muy próxima a cero en los títulos a menor plazo, concretamente en el 0,07%. El Tesoro ha cubierto ya por completo y con holgura sus necesidades de financiación para este año, que ascendían a 129.000 millones. En el capítulo empresarial, el martes comenzará la ampliación de capital de Iberdrola para el pago del dividendo, bien en acciones o bien en efectivo. En este último caso, el pago se realizará a razón de 12,7 céntimos de euro por acción.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Noticias cada 30 minutos.
La 1:30, 2:30 en Canarias.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias, noticias de última
hora.
En COPE,
cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Hoy tiene lugar el entierro de la agente de policía fallecida en un atraco en Vigo.
Familiares, compañeros y amigos despiden hoy a Vanessa Laje en el funeral que se va a celebrar en Itiriz. Sus responsables le han impuesto la máxima condecoración de la policía. A título póstumo, sus allegados mostraban su dolor.
Para no ser un fenómeno de chavala. Buena estudiante, buena hija, buena hermana de todo. ¿Qué voy a decir yo de ella cuando decía cosas buenas? Era una cosa que elige verla porque le gustaba. Estaba muy contenta, sí.
A ella le gustó, cuando vino para la policía porque le encantaba la policía. O sea que fue una cosa que comprometida en su trabajo.
En Cataluña, Rajoy rechaza negociar con Mas la independencia.
El presidente del gobierno ha advertido al jefe del Ejecutivo catalán de que no negociará su viaje hacia ninguna parte y le ha acusado de ignorar a la mayoría de catalanes en su fracaso del 9N.
Nunca, es imposible encontrarlo, nunca en la historia un gobernante había perdido tanto el tiempo ni se lo había hecho perder a los ciudadanos. Nunca un gobernante había generado tanta confusión y provocado tanta inestabilidad.
La Generalitat critica, por su parte, la falta de propuestas de Rajoy. Claro, a la Generalitat solo le interesan las propuestas que aceptan la independencia y eso no se va a producir.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha considerado que Rajoy en su visita no ha aportado nada, ninguna propuesta, y se ha limitado a descalificar y a menospreciar.
Yo creo que lo que le pasa al presidente Rajoy pues es que no tiene el coraje de abordar lo que pasa en Cataluña. Y hoy ha venido a, pues simplemente a hacer un meeting, a dar un meeting, ¿no? Y no asumir el reto que está planteado ahí.
Dimite Mercè Pillén, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que sacó dinero de Andorra.
Ha comunicado su renuncia por carta al presidente de este órgano, Carlos Lesmes, que previamente había pedido su dimisión. Ella y su hermana fueron sorprendidas el pasado día 15 en la frontera de Andorra con 20.000 euros en efectivo.
El Papa reza en la Mezquita Azul de Estambul y apela al diálogo entre religiones.
Hoy es la tercera jornada de la visita del Papa Francisco a Turquía. Este sábado en Estambul, el pontífice ha vuelto a tender lazos para favorecer el diálogo interreligioso. Ha rezado en una mezquita y se ha reunido con el líder de la Iglesia ortodoxa.
Cuando siamo noi a voler fare l'unità secondo i nostri disegni umani.
Cuando somos nosotros quienes queremos hacer la unidad según nuestros diseños humanos, terminamos implantando la uniformidad y la homogeneidad. Por el contrario, si nos dejamos guiar por el espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca crean conflicto porque él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia.
La variedad en la comunión de la Iglesia.
Y hoy finaliza la gran recogida del Banco de Alimentos.
Termina pendiente de batir el récord de 20 millones de kilos de comida que se espera en esta campaña. En muchos puntos de España aún estás a tiempo de donar alimentos no perecederos. Rosa, voluntaria, nos contaba que hasta ahora ha sido un éxito.
Ha tenido un éxito total con la campaña de voluntarios para la recogida y ahora necesitamos que la gente se apunte para hacer clasificación, para poderlo entregar a las entidades benéficas. Así que animo a todo el mundo que se haya quedado con ganas en esta campaña de recogida, que se apunte para la selección.
Hacemos una pausa para la publicidad y miramos fuera de nuestras fronteras.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aitán, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Eso es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres
algo?
Conocer la noticia. ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE, estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Búscame en algún
Esta semana hemos conocido el resultado de las elecciones en Túnez. Son unas elecciones decisivas, hay que tener en cuenta que Túnez con Egipto fue uno de los epicentros de la llamada primavera árabe y uno de los países en los que el islamismo de momento no ha avanzado mucho después de la primavera árabe. Iván Martín es investigador senior de CIDOB y seguro que nos va a dar clave. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, hemos tenido una victoria con una ventaja de 200.000 votos de Sepsi, que es el, digamos, candidato laico, no sé si se puede llamar así, ¿no?
Frente
a los islamistas, pero está muy cerca. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta?
Bueno, nadie lo sabe, evidentemente. Dicho eso, en las últimas horas incluso hay un creciente nerviosismo entre el equipo de Sepsi y todo su entorno, porque claramente se está acercando mucho el bloque islamista aliado con Moncef Marzouki, que no hay que olvidar que también es laico y defensor de los derechos humanos durante la época de Ben Ali, simplemente que se ha aliado durante estos últimos tres años, con FNAGVA, con el Partido Islamista, y sin representarlos como tal, parece que sí recoge todos los votos islamistas. Entonces, lo normal es que la inmensa mayoría de los votantes que han optado o bien por el Frente Popular, que es claramente una opción de izquierdas, o bien por otros de los pequeños candidatos que se presentaron, voten por Sepsi y por consiguiente que consiga la mayoría, pero
la cosa está abierta todavía, claro.
Se está pensando mucho, es más, ni siquiera tenemos a día de hoy la fecha de las elecciones.
Ya.
El tope es el 28 de diciembre, pero la instancia electoral lo quiso establecer el 14 de diciembre. Marzouki ha presentado un recurso y será el 21 o el 28 de diciembre.
Pero ¿Sepsi crearía un sistema plural en un país como Túnez de mayoría musulmana?
A mí no me cabe duda. Yo creo que hay dos variables. Por un lado, claramente lo que ha puesto de manifiesto los dos últimos años durante el gobierno de Nahda y después a partir de enero de este año el gobierno técnico es que la pluralidad, el pluralismo político está firmemente consolidado en Túnez. Las elecciones han sido absolutamente plurales y yo creo que ni los islamistas, en el caso de llegar al gobierno, no al gobierno porque no ganaron las elecciones, sino a la presidencia, ni el bloque laico son capaces de poner fin a ese pluralismo. Otra cosa es
ni siquiera Marzouki amenaza ese pluralismo laico.
Yo creo que en absoluto, y la prueba es que teniendo la presidencia Marzouki y el gobierno de Nahda, en un momento determinado llegaron a un acuerdo por 200 sobre 217 votos de la Asamblea Constituyente para aprobar la Constitución en enero de este año y en un momento decidieron retirarse del gobierno para facilitar precisamente la realización pacífica de las elecciones. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de transición que se está llevando a cabo garantizando el pluralismo. Lo que pasa es que, como en cualquier proceso de transición, con mucho dinamismo. Yo no apostaría nada por decir que dentro de 5 años, en las siguientes elecciones, el Nida Túnez, el proyecto del partido de Sepsi, va a seguir formado como tal. Se parece más bien a lo que nuestra transición era la UCD, que es una coalición de fuerzas variopintas.
Iván Martín, investigador senior del CIDOB. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy termina la visita del Papa a Turquía. Vamos a ver si conocemos algo más de ese país con la ayuda de Daniel Iriarte, que es el corresponsal de ABC en Estambul y que además se dedica a una cosa fantástica, que es hacer documentales, y tiene varios de ellos que hay que ver. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Daniel, se pensaba que la Turquía de Erdogan, a pesar de sus limitaciones, podría representar un islamismo moderado que en cierto modo trajese alguna forma de democracia a la región. Después de 11 años en el poder como primer ministro y después de que fuese reelegido en agosto, ¿se sigue pensando en Erdogan como el líder de un islamismo moderado compatible con la democracia?
De ninguna manera. De hecho, durante la evolución del partido de Erdogan, el Partido de Justicia y Desarrollo en el Poder, hubo un momento muy claro que fue el referéndum de reforma constitucional del año 2010. Hasta ese momento existían una serie de contrapesos típicos al poder gubernamental, como eran la judicatura y el ejército. En ese momento, al eliminar estos contrapesos, pues bueno, en ese momento empezó a desarrollarse una agenda islamizadora que se puso en marcha pues de forma muy muy rápida, ¿no? En pocos meses se comenzaron a hacerse cosas como segregar los campamentos de verano por sexos, se empezó a aprobar legislación restrictiva contra el alcohol. De hecho, el mayor problema no es, de hecho, la agenda islamizadora. De hecho, sí, es que han demostrado ser gobernantes autoritarios.
Ajá. O sea, la amenaza de Erdogan no es su islamismo, sino su personalismo o autoritarismo.
Efectivamente, porque lo que se ha visto es que durante, sobre todo en los dos últimos años, Erdogan ha demostrado su total voluntad y su total disponibilidad a utilizar todos los recursos del Estado para perseguir a sus enemigos políticos. Se ha visto mediante el uso de tribunales, se ha visto mediante el uso de la policía, por ejemplo, durante la revuelta de, no de este verano, sino del anterior, la revuelta por el Parque Gezi, que acabó provocando 8 muertos y 1.000 heridos, entre ellos pues aproximadamente medio centenar muy graves, gente que perdió el ojo, gente que se ha quedado paralítica en una silla de ruedas, etcétera. Y sobre todo pues en el uso de juicios para encarcelar a todas aquellas personas que han representado de alguna manera una amenaza o una crítica muy fea al poder.
Turquía ha sido un país donde han sido asesinados cristianos. Hay una minoría cristiana muy minoría, pero es importante. Está el caso, por ejemplo, de Malatya en 2007, donde fueron asesinados 3 misioneros protestantes. Y claro, en Turquía es que es difícil enterarse, porque unos decían que habían sido los militares que pertenecen a la trama Ergenekon, y otros decían que eran los islamistas. Y no se sabía si es que Erdogan utiliza a los militares para hacer sus planes, ¿o realmente son los islamistas? ¿Se ha aclarado algo de este asunto?
Ahora mismo es muy difícil saberlo, porque el juicio por el llamado caso Ergenekon, bueno, creo que debería hacer una pequeña aclaración.
Sí.
En Turquía existe un aparato estatal que se llama bueno, el Estado Profundo, ¿no? Que ha sido...
Sí,
pues,
hay libros sobre el Estado Profundo. Sí.
Son pequeños grupúsculos vinculados a las fuerzas de seguridad que no han dudado en actuar contra, bueno, pues cuando ellos han considerado que los principios sagrados del Estado estaban en peligro. En concreto, bueno, la moderna República de Turquía la funda un militar secularista, que es Mustafa Kemal Atatürk, cuyo mausoleo visitó ayer el pontífice. Como todas las visitas oficiales, están obligadas a pasar por el mausoleo de Atatürk. Entonces, Atatürk dotó al Estado de una ideología que era secularista. Entonces, cuando esos principios secularistas han estado amenazados, el ejército no ha dudado en intervenir, en hacer de árbitro político. Y, de hecho, ha habido 4 golpes de Estado en el último medio siglo.
Ajá.
Pero incluso en otras ocasiones, sin llegar a recurrir a algo tan radical como un golpe de Estado, pues se han producido pequeñas intervenciones desestabilizadoras. Ocurrió, por ejemplo, en Chipre, cuando la crisis entre la minoría griega y la minoría turca, que acabó desembocando también una intervención militar en Chipre que culminó con la invasión del norte de la isla, y ha habido otros episodios, pues eliminación de enemigos políticos, desaparecidos. Hay varios miles de desaparecidos en este país en la Guerra Sucia de los años 80 y 90. Entonces, se cree que, por ejemplo, estos asesinatos podrían estar vinculados, los asesinatos de sacerdotes, quiero decir, podrían estar vinculados con este tipo de acciones desestabilizadoras. En concreto, el caso de Ergenekon era una supuesta trampa en la que se provocaban asesinatos, bombas, atentados en mezquitas, para justificar una situación de inestabilidad que sirviese para justificar un golpe de Estado, precisamente contra el gobierno islamista, por el Tayyip Erdogan. Entonces, cuando comenzó el juicio por el caso Ergenekon, pues todo el mundo lo saludó como un paso hacia la democratización del país, porque se están eliminando estos elementos del llamado Estado Profundo. El problema es que el propio Erdogan ha utilizado este caso para meter en el mismo saco a todos sus enemigos políticos, culpables e inocentes. Y se ha visto, pues, por ejemplo, que hay varios casos, como es el caso del de varios altos generales, a los que se ha acusado de delitos con pruebas que posteriormente se han demostrado que eran falsas. O sea, han sido fabricadas ex profeso para el caso. En concreto, recuerdo un caso en el que se hablaba de una vinculación a través de unas empresas que no existían en el presunto momento de los hechos. Es decir, es claramente una fabricación política.
Ya.
Entonces, de alguna manera, el caso Ergenekon ha quedado desacreditado.
Ya, o sea, pero sí existe ese estado profundo que puede estar detrás de los asesinatos. Otra cosa es que Erdogan esté utilizando ese estado profundo para perseguir políticamente a sus adversarios.
Bueno, el análisis que hacen los especialistas, los periodistas de investigación especializados en el estado profundo, es que Erdogan ha trabajado muy duro para eliminar el estado profundo que existía antes, pero solamente para reemplazarlo por un nuevo aparato estatal, pues bueno, paralelo, ¿no? Para utilizar, pues por ejemplo, los servicios de inteligencia a los que se ha dotado ahora mismo de grandes poderes. Se prepara una nueva legislación que va a permitir que los servicios de inteligencia, por ejemplo, tengan acceso a los datos privados de todos los ciudadanos, por ejemplo, datos bancarios, datos universitarios, de todas las instituciones, tanto públicas como privadas.
Yeah.
Entonces se teme que el gobierno puede estar haciendo un diseño de perfiles de ciudadanos, digamos, afines a su gobierno y ciudadanos hostiles.
Una última cuestión, porque estamos cerca del centenario del genocidio armenio y la posición de Turquía siempre ha sido de negar ese genocidio armenio. ¿Se abre algún cambio o va a seguir así Turquía?
Bueno, Turquía tuvo una pequeña apertura hacia Armenia hace 4 años, en la que llegó incluso a hablarse de la posibilidad de reabrir la frontera entre Turquía y Armenia, una frontera que está cerrada desde los años 90 por la guerra que Armenia mantuvo con Azerbaiyán, que es un estado de población turca, a propósito de la región de Nagorno-Karabaj. Obviamente hay muchos más intereses, es decir, Armenia siempre ha considerado a Turquía un enemigo, digamos. Esta apertura se quedó en nada porque, bueno, pues digamos que los radicales de ambos bandos se negaron a todo tipo de negociación, mantuvieron posiciones muy maximalistas y el gobierno turco, además de islamista, es también nacionalista turco, ahora mismo el gobierno de Erdogan. Entonces no parecen muy dispuestos a hacer ningún tipo de gesto de acercamiento hacia la minoría armenia. Quien sí lo está haciendo es la sociedad civil, que ya han preparado campañas para pedir perdón por lo sucedido, etcétera, y demás. Pero la actitud del gobierno hasta ahora está siendo de, en lugar de reconocer los hechos, pues se ha preparado una campaña de glorificación del centenario de la Primera Guerra Mundial, de las grandes victorias turcas en la Primera Guerra Mundial, como forma un poco de enmascarar el centenario del genocidio armenio.
Daniel Iriarte, corresponsal de ABC en Estambul. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos con la información internacional. Las FARC van a liberar a lo largo del día a los 3 rehenes que tomaron a mediados de mes. Arturo Lezcano.
El protocolo humanitario para la liberación del general Rubén Darío Alzate y sus 2 acompañantes, otro militar y una civil, ha sido activado, según confirmaron las propias FARC en un comunicado divulgado en La Habana. En él se informa de que comandantes de la guerrilla entregarán a los secuestrados a lo largo del día en unas coordenadas de la región del Chocó, al oeste de Colombia, a representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los cautivos serán entonces conducidos hasta un lugar estipulado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que dará paso así, si todo va bien, a la reanudación de los diálogos de paz en Cuba.
6:48, 5:48, Sarkozy ha ganado las elecciones para presidir su partido, pero ha sido una victoria pírrica. París, Asunción Serena.
Nicolás Sarkozy está de vuelta y desde anoche es de nuevo el patrón de la UMP. Con el 64,5% de votos, los militantes le han dado un claro apoyo para renovar el partido y pasar la página de las guerras internas y los escándalos que se han sucedido en los últimos meses. Sin embargo, no podrá olvidar el resultado de Bruno Le Maire, su antiguo ministro de Agricultura, que en nombre de la renovación ha obtenido un 0,3% de los votos. Poco después de conocerse los resultados, Sarkozy colgó un mensaje en su página de Facebook para agradecer a los militantes su apoyo y luego se dirigió a su despacho donde muchos se habían concentrado y repetían su nombre. François Hollande estaba de viaje en África, pero desde allí lanzó una puya al que de momento solo es presidente del partido de la oposición, pero al que ya ve como su futuro rival en las presidenciales de 2017.
Seguimos en Francia. Hoy se celebra el Congreso del Frente Nacional, que va a intentar suavizar su discurso. Asunción Serena.
El Frente Nacional celebra su congreso en Lyon. Se han convertido en la fuerza con mayor intención de voto en Francia, donde el discurso de su presidenta Marine Le Pen seduce a muchos, como a Kader, taxista de origen argelino. Ahora, cuando escucho el discurso de Marine Le Pen sobre algunas cosas, tiene razón. Es cierto que luego el nombre del Frente Nacional da miedo, pero me he dado cuenta de que ahora hay mucha gente que vota al Frente Nacional y que no son nada racistas. Esa gente es normal. Hoy se conocerán los resultados de las elecciones de la nueva Junta Central, pero no hay mucho suspense. Ya se sabe que Marine Le Pen, única candidata al cargo de presidenta, ha sido plebiscitada. Y en el Congreso se han enfrentado dos líneas, la de Florian Philippot, número 2 del partido, que ha contribuido a recentrarlo sobre las cuestiones económicas y sociales, y la que ha salido ganadora, la de Marion Maréchal Le Pen, sobrina de su presidenta, de la presidenta del Frente Nacional y nieta de su fundador, que encarna el ala liberal conservadora y que desde su puesto de diputada más joven de Francia también contribuye a cambiar la imagen de la extrema derecha.
Felipe VI viaja mañana a Alemania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Los reyes inician mañana su primera visita oficial a Alemania con una agenda repleta de encuentros institucionales. Los berlineses tendrán oportunidad de ver a la pareja real española durante su visita a la Puerta de Brandenburgo junto al alcalde Klaus Bovegay, pero el viaje, que forma parte de la gira de presentación como reyes por Europa, tiene sobre todo carácter protocolario. Se reunirán con el presidente alemán Joachim Gauck y con la canciller Merkel. Serán también recibidos en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán, por su presidente Norbert Lammert. Después la reina regresará a España y será el rey el que viaje en solitario hasta Bielefeld para visitar un centro de investigación de la empresa española Gestamp y la sede corporativa del grupo Bertelsmann, además de mantener un encuentro con empresarios alemanes que podría servir para atraer inversiones a España.
El ex primer ministro portugués, José Sócrates, que lleva una semana en prisión, considera su detención absurda, injusta y sin fundamento. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La semana que termina ha estado protagonizada en Portugal por el ex primer ministro socialista José Sócrates, que se encuentra desde el lunes en prisión preventiva imputado por corrupción, tráfico de influencias y lavado de capitales de unos 25 millones de euros. Las reacciones de sus compañeros de partido no se han hecho esperar. António Costa, el actual secretario general del PS, que hoy celebra su congreso extraordinario, ha manifestado que hay que separar lo personal del rumbo político del PS. El expresidente Mario Suárez calificó de infamia y de circo mediático la encarcelación de su amigo Sócrates tras visitarlo en la cárcel de Évora. El propio Sócrates considera su imputación absurda, injusta y sin fundamento en una carta enviada a un periódico y a una radio lusa. El primer ministro portugués, el conservador Passos Coelho, no ha querido comentar el caso y ha prometido una ley que criminalice el enriquecimiento ilícito en Portugal.
El expresidente egipcio Hosni Mubarak ha sido absuelto. Edel Bonet.
La revolución de Egipto ha sufrido un duro golpe tras la absolución del expresidente Hosni Mubarak por la muerte de cientos de manifestantes en las protestas de la Plaza Tahrir a principio de 2011. El fallo judicial ha vuelto a poner al régimen militar en un lugar privilegiado, tirando al traste los logros conseguidos en las revueltas que acabaron con el sátrapa egipcio y 25 años de dictadura. No solo Mubarak ha sido absuelto de los cargos por la muerte de manifestantes, sino también el que fue ministro de Interior, Habib El Atli, y seis de sus ayudantes. Otras causas abiertas contra Mubarak por corrupción o apropiación indebida de fondos públicos también han sido anuladas. El fallo a favor del exmandatario egipcio ha recibido el descontento de una parte de la sociedad que, a pesar de las restricciones impuestas por los militares para manifestarse, ha salido a las calles del centro del Cairo a protestar contra la absolución de Mubarak.
Túnez comienza a formar su nuevo gobierno. Beatriz Mesa.
En Túnez se empieza a reconfigurar el mapa político. Por una parte, el próximo martes se inicia en el país la sesión inaugural del nuevo parlamento, que cuenta con 217 diputados, 86 escaños en manos de la fuerza laica frente a 69 sillas que ocuparán los islamistas y que, tras resultar derrotados en las últimas elecciones legislativas, renunciaron a presentar candidatura en las presidenciales. Precisamente los tunecinos tendrán que volver a votar porque el líder laico de Nida Tunis, Beji Caid, no ganó con la mayoría que se esperaba el pasado fin de semana y se vuelve a enfrentar a su principal rival, Moncef Marzouki, cuya formación recoge los sentimientos de aquellos que defienden el Islam político. La nueva cita electoral está prevista para diciembre y se le está haciendo eterno al pueblo tunecino.
El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños falleció ayer a los 85 años. Roberto Gómez era más conocido como el Chavo del Ocho, María Berza.
México despide hoy con un gran homenaje en el Estadio Azteca a su humorista más internacional después de Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, Chispirito, el creador de medio centenar de personajes que unieron a varias generaciones de latinoamericanos.
¿Y para qué estar esperando a tu papá y a tu mamá si los que tenemos que ir a la escuela somos los niños, no los adúlteros?
En España el más famoso fue el Chavo del Ocho, pero hay otros muchos, como el Chapulín Colorado, un superhéroe que hizo reír a niños y adultos de México a Argentina. Bolaños tenía 85 años y murió el viernes en su casa de Cancún, pero será en unas horas cuando sus seguidores le den el adiós más popular.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Las protestas de Hong Kong cumplen hoy 2 meses. Pablo Medíez.
Las protestas de Hong Kong reclamando democracia al gobierno chino cumplen 2 meses con un repunte de la tensión por el desalojo esta semana de uno de sus campamentos. Durante los últimos días, miles de manifestantes se han enfrentado a la policía para evitar el desalojo de la zona comercial de Mong Kok, donde cientos de personas han sido detenidas. Entre ellas estaban los líderes estudiantiles de las manifestaciones, Joshua Wong y Lester Shum. Aunque el número de manifestantes ha disminuido considerablemente, las tiendas de campaña del movimiento de los paraguas siguen ocupando 2 zonas de Hong Kong, una en el barrio comercial de Causeway Bay y otra frente a la sede del gobierno regional, cortando una importante avenida.
Esta semana ha habido visita de Margallo a Cuba. Margallo ha intentado abrir una nueva vía, no ha conseguido reunirse con Raúl Castro. Vamos a hablar con Antonio Guedes, que es presidente de la Unión Liberal Cubana, a ver qué nos dice. Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Margallo intentaba explorar una vía más allá de la posición común de la Unión Europea. No tenía cita con los disidentes. Al final Raúl Castro no le ha recibido. Él quiere que vaya a la próxima cumbre iberoamericana. ¿Qué valoración hace, señor Guedes, de esta visita de Margallo?
Bueno, que 50-50, 50% de éxito en el sentido de mencionar públicamente lo de la transición española y aprovechando ahí, expresó el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana y el respeto a los compromisos internacionales ya suscritos por el gobierno de Cuba, pero que deberían ratificarlos sin reserva, y también los acuerdos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esos son puntos que recoge, valga la redundancia, puntos de consenso de la sociedad civil cubana que firmaron aquí en Madrid en febrero del año de este año.
¿Sí?
Y que firmamos también algunos opositores de fuera de Cuba. Y ellos, los cubanos, han continuado dentro adhiriendo a más opositores. Por lo tanto, si recogió el punto 3 y 4, se ha hecho público y ha trascendido de alguna forma, pues es el punto positivo. Ahora, ¿cuál es el punto negativo? Primero, que no recibió a ningún opositor con la excusa de que lo reciben aquí en España.
Bueno, sí. Eso
no. Primero, hay opositores que no pueden salir de Cuba. Y podría haberse entrevistado con aquellos que no dejan salir, como alguno del 2003.
O sea, es un error no reunirse con los opositores.
Yo, en mi opinión, que sí.
Sí.
Que fue un error no reunirse, al menos con los opositores que no les permiten salir de Cuba.
Perfecto.
La causa, me imagino que sea para no molestar a la dictadura comunista cubana, para que vayan a la cumbre, para la...
Pero es importante que vaya a la cumbre, que vuelvan a las cumbres los cubanos, ¿no?
Bueno, sí, ellos consideran que los cubanos deben ir a la cumbre. Nosotros nos parece que esa cumbre no funciona para nada, sirven para muy poco. Cuba va a la cumbre, como ha ido siempre Fidel hasta hace unos años, firmaba todo lo que le ponían por delante, entre ellos los acuerdos de Viña del Mar en Chile, que hablan de la democratización del país, el pluralismo democrático, y eso, como es obvio, no hace falta ni explicarlo, en Cuba no existe. Y Viña del Mar en Chile pasó hace ya por lo menos 10 años y no más. Por lo tanto, Cuba va a las cumbres, firma lo que tenga que firmar, saca lo que pueda sacar y punto. Y últimamente no va ni el jefe de Estado ni del gobierno de Cuba, incluyendo a Raúl Castro. Por lo tanto, puede ser que vaya o no, según los intereses que tenga Cuba y lo que saque en torno a eso, de saque políticamente y comercialmente. Pero si no, no tiene mayor importancia. Aparte de las cumbres, Yo creo que es una cosa más que se hace, pero que no tiene demasiado valor. Se da demasiado. Yo entiendo que España, como nación, como gobierno, le interesa mantener su vínculo con Latinoamérica y quiera que siga existiendo. Pero realmente, como desde el punto de vista práctico, no lo veo mucho. Con relación a Cuba, pues reconocerlo en un organismo internacional, una dictadura comunista, ¿pasaría lo mismo con la dictadura de Pinochet o la de Videla en Argentina? No lo sé, me imagino que no.
Bueno, pues nos quedamos con esa valoración fiti-fiti. Antonio Guedes, presidente de la Unión Liberal Cubana, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hoy hay un entierro en Guitiriz. Es el entierro de Vanessa Laje, la policía que resultó muerta en el asalto a una sucursal bancaria en Vigo el pasado viernes. El subinspector de policía que la acompañaba sigue grave, está estable, se le ha inducido un coma. Los compañeros de Vanessa explicaron ayer que la agente de policía intentó tranquilizar al atracador, pero que en realidad el atracador no le dio tiempo porque abrió fuego inmediatamente. María Jesús Argibay.
La Comisaría Nacional de Vigo despide esta mañana a su agente Vanessa Martínez. A las 11 se cerrará la capilla ardiente por la que han pasado decenas de compañeros para rendirle un último homenaje. También autoridades políticas y mandos policiales han pasado por ella y han reconocido su labor imponiéndole la medalla de oro al mérito policial a título póstumo. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, agradeció la entrega de Vanessa. Ha dicho que es un reconocimiento de toda la labor policial.
La policía todos los días trabaja en las calles para que nuestras ciudades, para que nuestros pueblos sean más seguros. Lo hace con un resultado magnífico. Los ciudadanos lo conocen, lo agradecen, lo admiran, lo valoran y en ocasiones, desgraciadamente, se producen fatalidades como esta que hacen que todavía sea pues más digno de admiración ese trabajo policial.
Los restos mortales de Vanessa serán conducidos a la localidad lucense de Guitiriz, donde recibirán sepultura.
El Ministerio del Interior ha asegurado que va a investigar por qué Vanessa no llevaba chaleco antibalas. Habrá que investigarlo todo, pero vamos a ver si con lo de los chalecos antibalas nos vuelve a pasar lo mismo que con lo de los protocolos del ébola. Toda medida de seguridad es necesaria, toda medida de seguridad es poca, pero eso es una cosa, y otra cosa es que ahora, cuando ha muerto esta agente de policía Vanessa y cuando otro está grave, nos pongamos a soñar con sistemas perfectos que nos pongan a salvo de un atracador loco, de un atracador malo, de la desgracia o de cualquier otra cosa. Y es noticia la visita de Mariano Rajoy a Barcelona, que ayer Mariano Rajoy estuvo por primera vez desde el 20N, desde el 9N, queremos decir, desde el día de la pseudoconsulta. La puesta en escena ayer fue muy cuidada. Estuvo arropado Mariano Rajoy por varios ministros, por varones regionales del PP. Y lo cierto es que el presidente del gobierno se remangó, se aplicó y estuvo claro y convincente. Harían falta más intervenciones como las que tuvo ayer Mariano Rajoy. Para empezar, el presidente del gobierno cargó con fuerza contra Artur Mas, al que le acusó de haber puesto en marcha el proceso soberanista para garantizarse su supervivencia política, dividiendo a los catalanes.
Ha estado obsesivamente entregado a fomentar la división de los catalanes, propagando falsos mitos históricos y políticos, engañando a la gente sobre la realidad económica y fiscal de Cataluña y de España, agitando la ensoñación de la independencia como la Arcadia feliz. Y mientras tanto, la casa sin barrer.
Rajoy estuvo contundente al destapar, al señalar las falacias de Artur Mas, y además subrayó que ha fracasado porque su pseudoconsulta ha demostrado que solo un tercio de los catalanes está por la independencia. Le acusó, Mariano Rajoy acusó a Artur Mas de estar huyendo hacia adelante.
No ha hecho más que huir hacia adelante y continúa en busca de su supervivencia política, dejando atrás cada vez a más catalanes.
Y acabó Rajoy pidiendo respeto por los catalanes.
Cataluña no puede ser, porque no lo ha sido nunca, un país de listas únicas, de partidos únicas y de políticas únicas al servicio de una única causa. Por favor, un poco de respeto a Cataluña.
Hacía tiempo que no oíamos un discurso de como este de Mariano Rajoy, un discurso con un rotundo contenido político, que desmantela las falacias del independentismo y que es claro. A los independentistas no les gustó el discurso. A los constitucionalistas supongo que sí le gustaría, y a los que están en la zona intermedia pues habría quien le gustase y a quien no le gustase. La pregunta se impone: si Mariano Rajoy sabe hacer política de esta manera, sabe hacer estos discursos, ¿por qué los hace, no los hace más a menudo? ¿Por qué no son más frecuentes? Ahora bien, este discurso, este gesto de ayer, no puede ser el final de nada. Este es el comienzo de un trabajo que tiene que hacer el gobierno, porque Mas se ha marcado su hoja de ruta y de aquí a año y medio quiere proclamar la independencia. Ahora Mariano Rajoy tiene tarea. Ahora nos ha mostrado que tiene capacidad y músculo político, pues tendrá que seguir aplicándose, tendrá que seguir siendo tan contundente, tan claro como fue ayer, con intervenciones, con discursos, con acciones, con respuestas, porque esto es solo el principio, no puede ser el final por parte de Mariano Rajoy. No, ahora no puede esconderse en la Moncloa, ahora no puede quedarse en segundo plano y dejar que los acontecimientos fluyan. El gobierno de Artur Mas respondió acusando a Mariano Rajoy de ir a Cataluña a hacer un mitin. Francesc Homs.
La vicepresidenta Joana Ortega ha reprochado a Mariano Rajoy que no haya venido a escuchar, sino a dar un portazo. Ortega ha insistido que ahora es el momento del diálogo y de expresar el futuro, y ha añadido que Rajoy no entiende que el futuro de Cataluña lo van a decidir los propios catalanes, y lamenta que solo haya tenido descalificaciones hacia el proceso independentista.
El presidente Rajoy ha venido aquí a hacer un mitin.
El presidente Rajoy ha venido aquí a hacer un mitin, no ha venido aquí a escuchar ni a proponer nada. De todo su discurso, de todo su mitin, solo hay descalificaciones hacia un proceso que ha sido un ejemplo de democracia y transparencia.
De democracia, de transparencia.
Ortega ha añadido que el tono con el que habla Rajoy recuerda otras épocas y ha asegurado que un país no lo construye nadie desde fuera.
No era evidentemente Francesc Homs, era nuestro compañero Jaume Mas que nos contaba la reacción del gobierno catalán. Claro, no les ha gustado, no le ha gustado. Dicen que Rajoy ha hecho un mitin. Bueno, Rajoy hizo un mitin y hizo más cosas. Desmanteló las falacias, las mentiras de Artur Mas. Ahora lo que hay que hacer es poner al independentismo frente a sus contradicciones, porque ya saben que Artur Mas quiere declarar la independencia en un año y medio y que quiere antes unas elecciones con lista única. Esquerra no está por ello. La Asamblea Nacional Catalana está presionando a Esquerra, pero Oriol Puyol no quiere, claro, perder el liderazgo. Y hoy termina el viaje del Papa a Turquía. La jornada de ayer fue intensa. Francisco está en Estambul, hizo un gesto en la oración, hizo un gesto de oración en la mezquita azul, se descalzó. La verdad es que Francisco, tanto en sus intervenciones como en sus gestos, consigue transmitir con mucha eficacia un mensaje de apertura, un mensaje de respeto, de diálogo y de intensidad religiosa. Se descalzó la mezquita azul y luego le pidió al líder de los ortodoxos, a patriarca ortodoxo, que le bendijera. Hoy el Papa tiene también agenda cargada, tiene más gestos ecuménicos, va además a reunirse con los refugiados en Turquía. Según algunas estimaciones, hay más de 1,5 millones de refugiados sirios que han huido de las atrocidades de autodenominado Estado Islámico. Siguiendo esa visita del Papa a Turquía está nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues estamos ahora mismo entrando los periodistas aquí en el Fanar, donde el Papa será acogido esta mañana por el Patriarca Ecuménico, que lo acompañará a la iglesia donde celebran la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, es decir, San Andrés. Hoy es el día grande de los ortodoxos, por eso ha venido aquí Pedro, para darle este abrazo en su día a su hermano Andrés. Efectivamente, el Papa ayer estuvo con él, aquí mismo, en el café del Patriarcado Ecuménico, protagonizando ese abrazo, pero hoy tendremos otra gran foto, otro gran momento, será a las 3 de la tarde, hora española, en el Oratorio Salesiano. Allí el Papa saludará a 50 chavales, todos ellos refugiados sirios e iraquíes. Todos ellos viven aquí, en Estambul, acogidos por el padre Andrés, un español.
Enseguida hablaremos con el padre Andrés. Gracias, Paloma. Les contaremos este trabajo en favor de los refugiados. Son las 7:09, las 6:09 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Dimite Mercé Pillén, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, sorprendida con 9.500 euros que traía de Andorra. Esto de traer dinero de Andorra, del paraíso fiscal, parece un vicio.
Pillén dice que su caso se ha utilizado por la situación de Cataluña. El presidente del Supremo, Carlos Desmes, le comunicó que debía renunciar porque el Consejo General del Poder Judicial debe ser expresión de ejemplaridad. Nuria Díaz, propuesta por el PP, es la candidata a suplirla.
Sarkozy vence en las primarias de la derecha francesa con el 65% de los votos.
El resultado queda lejos del 85% que obtuvo Sarkozy, la primera vez que se hizo con las riendas de su partido en 2004. El expresidente galo aspira a ser de nuevo el candidato conservador para las elecciones presidenciales de 2017.
Renuncia el policía que mató al joven negro Michael Brown en Ferguson.
Darren Wilson fue absuelto el lunes por el jurado popular que lleva el caso. Las protestas se habían intensificado tras el veredicto. Wilson asegura en una carta que no podía permitir continuar con su trabajo suponga una amenaza para otros policías y para los vecinos de Ferguson.
Aún estás a tiempo. Hoy termina la gran recogida de alimentos en tiendas y supermercados.
Más de 100.000 voluntarios participan en la campaña del Banco de Alimentos. En 2013 se almacenaron 14 millones de kilos en toda España, que llegaron a 1,5 millones de familias. Este año el objetivo es superar esa cifra y llegar a los 20 millones.
El parricida de Asturias envolvió en papel de regalo la barra de hierro con la que mató a sus hijas de 7 y 9 años.
La madre de las pequeñas, que le denunció y pidió una orden de alejamiento que el juez no le concedió, asegura que es muy duro perder a dos hijas más si el asesino es el padre.
Una juez condena a un hotel de Almería que se negó a alojar a un grupo de chicos con síndrome Down.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2013. La dirección del hotel alegó que no admitían a grupos con discapacidad psíquica. La cadena hotelera pidió perdón y dijo que todo había sido un malentendido. La Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular.
El trato que damos a los chicos Down es el termómetro de nuestra civilización. El primer dato tremendo es que los chicos Down no nacen chicos Down ya. Y como han oído, a los que nacen además se les niega a poder ir juntos a un hotel. El Tribunal Supremo condena a un hombre que envió por error un correo masivo contra su suegro. ¿A quién se le ocurre?
Hasta 83 personas recibieron el mensaje en el que criticaba al padre de su mujer, de la que se estaba divorciando. Revelaba detalles de la intimidad familiar y lo calificaba de malo y cruel. Ha sido condenado por un delito contra el honor y la intimidad y tendrá que pagar 4.000 euros a su exmujer y a su suegro.
Y seguimos con esta onda, con esta ola contra los inmigrantes en Europa, porque hoy tenemos referéndum en Suiza para limitar la entrada de inmigrantes en el país.
Es la segunda vez este año que los suizos acuden a las urnas para decidir si cambian sus leyes de inmigración para hacerlas más severas. El pasado mes de febrero se aprobó limitar también la entrada a ciudadanos de la Unión Europea.
Este es otro termómetro del nivel de una civilización, su capacidad o no de acoger al otro. Los suizos muy ricos, muy estupendos, pero no quieren inmigrantes. Claro, los han querido cuando había que limpiar las calles, cuando había que limpiar las casas, ahora no. Domingo de elecciones presidenciales en Uruguay.
El país decide en segunda ronda quién sucederá en la presidencia al izquierdista José Mujica. Todas las encuestas dan como ganador a su compañero de partido Tabaré Vázquez.
El deporte, el Madrid sigue imparable.
El equipo blanco gana en Málaga 1-2 con goles de Benzema y Bale y prolonga así su racha hasta 16 victorias. El español frena su crisis y se impone 2-1 al Levante. El Eibar se reencuentra con la victoria después de ganar 0-1 al Celta. Y el Athletic de Bilbao ganó 1-2 al Getafe. Hoy, Valencia-Barça con la vuelta de Iniesta y Atlético de Madrid-Deportivo. Se juega también el Córdoba-Villarreal y el duelo andaluz entre Sevilla y Granada.
Y el temporal nos ha dejado una desgracia, nos ha dejado un muerto en Canarias, Ana Palacios.
El fallecido es un hombre al que le cayó una plancha metálica en Las Palmas. Recordemos que ayer se alcanzaron los 130 kilómetros por hora en rachas de viento. Hoy ya amaina el temporal en las Islas Canarias. Habrá viento fuerte aún en el estrecho y en el litoral gallego. Este domingo todavía tendremos lluvias en la mayor parte de España. Habrá precipitaciones más intensas en Cataluña, Levante y las Islas Baleares. Las lluvias serán más débiles en el País Vasco y en Navarra. Habrá también chubascos de poca intensidad en zonas del interior de la península. Las temperaturas sin cambios en este último día de noviembre. Mañana lunes se acaba el temporal de lluvia, pero llegará el frío.
Gracias, Ana. Una pausa y continuamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa, es prioridad para contarla.
...detectados por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se la
COPE.
Hemos contado.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.806. Serie 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Merced Guillem, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que fue sorprendida intentando entrar en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo, ha dimitido. Patricia Rossetti.
Con gran pesar y tras una profunda reflexión, Merced Guillem presentó anoche la dimisión que le pidió Carlos Lesmes. Así lo dice en la carta enviada al presidente del Poder Judicial. Guillem explica que no se siente capaz de seguir tomando las decisiones que le exige su cargo. La campaña que padece, dice, la ha hecho frágil para ejercer una función en la que lo único que debe primar es el interés general y se enfrenta a una situación muy difícil. No ha cometido ninguna irregularidad. Declaró ante la Guardia Civil a la salida de Andorra un dinero regalado por su madre, que tiene su residencia oficial en ese principado, pero debe gestionar la situación amplificada con ensañamiento por los medios de comunicación, destaca, y trata de generar el menor daño posible. Le duele enormemente que el presidente Lesmes le haya pedido la renuncia y Lesmes ha agradecido su muestra de generosidad. Pillén fue nombrada por el turno de juristas y el primer suplente es Antonio Álvarez Builla, decano de los procuradores de Madrid y de tendencia conservadora.
Y ya tenemos el que va a ser candidato por UPyD al Parlamento de Navarra en las elecciones de mayo de 2015. A ver si UPyD se pone las pilas, porque las encuestas dan malos resultados. Carlos Colina.
Con un 61% de los votos se imponía José Javier Esparza a Alberto Catalán como cabeza de lista por Unión del Pueblo Navarro a la presidencia de Navarra en las elecciones que se celebrarán en mayo de 2015. El actual consejero de Administración Local del Ejecutivo Foral se mostraba satisfecho con su elección tras el Consejo Político del partido.
Agradecer a este Consejo Político pues que me haya dado su confianza. La verdad que para mí es un honor. Y bueno, pues la verdad que yo hoy estoy tremendamente agradecido a mi partido y muy, muy contento. Muchas gracias.
Los otros dos candidatos, Amelia Salanueva y Juan Ramón Rábade, decidían finalmente retirar su candidatura. La presidenta de Unión del Pueblo Navarro y del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, señalaba lo siguiente.
Ya les dije que el candidato que hoy saliese elegido era el mío, porque es el candidato de UPN, el mejor, el que va a encabezar la lista que yo estoy convencida tendrá la mayor confianza de todos los navarros en las elecciones del 2015.
Pese a que en agosto Barcina anunció su intención de seguir, se abría este proceso de elección de sustituto tras su renuncia por una decisión que ella misma calificó de estrictamente personal.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguimos contándoles la actualidad nacional. Ayer un grupo de militares se manifestó en Madrid para criticar el actual régimen disciplinario. Manuel Ángel Gómez.
Más de un centenar de militares se han concentrado en la Plaza del 2 de Mayo en Madrid para exigir una carrera profesional digna.
Hemos venido por ese deseo de emanciparnos y al mismo tiempo decir basta, desde el fondo de tanto aguante y de tanto desengaño.
Lo decía el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Jorge Bravo, mostraba su descontento por los contratos basura en el ejército y por la ley de carrera militar y la de régimen disciplinario que mantiene el arresto, algo que no es admisible según el secretario general de AUME, Mariano Casado.
En tiempo de paz, en circunstancias ordinarias, en un ejército profesional el arresto sobra.
En esta concentración de militares han hecho un homenaje a los caídos.
Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes.
Y han guardado un minuto de silencio por la agente de policía fallecida en Vigo.
El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños falleció ayer a los 85 años. Estamos hablando del Chavo del Ocho. María Berza.
México despidió hoy con un gran homenaje en el Estadio Azteca a su humorista más internacional después de Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, Chispirito, el creador de medio centenar de personajes que unieron a varias generaciones de latinoamericanos.
¿Y para qué estar esperando a tu papá y a tu mamá si los que tenemos que ir a la escuela somos los niños, no los adúlteros?
En España el más famoso fue el Chavo del Ocho, pero hay otros muchos, como el Chapulín Colorado, un superhéroe que hizo reír a niños y adultos de México a Argentina. Bolaños tenía 85 años y murió el viernes en su casa de Cancún, pero será en unas horas cuando sus seguidores le den el adiós más popular.
Y hoy termina la gran campaña organizada por los bancos de alimentos de nuestro país. El Banco de Alimentos confía en recoger 700.000 kilos de alimentos para abastecer durante los próximos 4 o 5 meses a cerca de 60.000 personas. Ahora, además de alimentos, hacen falta también voluntarios.
Yo soy voluntaria en el banco, voy todas las semanas. Ahora hemos tenido un éxito total con la campaña de voluntarios para la recogida y ahora necesitamos que la gente se apunte para hacer clasificación. Porque todo esto ahora llega al banco dentro de unos días y hay que empezar a clasificarlo para poderlo entregar a las entidades benéficas. Así que animo a todo el mundo que se haya quedado con ganas en esta campaña de recogida que se apunte para la selección.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido noticia económica el llamado Fondo Juncker, un fondo que quiere poner en marcha el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para dinamizar esa economía que bordea la recesión. Vamos a analizarlo con la ayuda del profesor del IES, Juan José Toribio. Profesor Toribio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Bueno, el fondo son, en realidad, si no me equivoco, 16.000 millones que pone la Comisión, pero luego quieren que llegue hasta 300.000 millones con aportaciones de los estados y aportaciones varias. ¿Esto se va a cumplir, o sea, se puede realizar y va a servir para, bueno, para que haya inversión y para que la economía europea se anime un poquito?
Bueno, está por ver todavía. El tema es un poquito complicado, ¿no? Lo que se pone en definitiva es un fondo de 20.000 millones, de los cuales 16.000 parece que pone la Comisión, sí. Se supone que los estados el resto, hasta 20.000 millones en un fondo en el Banco Europeo de Inversiones, fuera del balance del Banco Europeo de Inversiones, pero gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, y que con ese fondo lo que se pueda sea avalar programas de inversión en infraestructuras, o se pueda dar garantías a las emisiones de bonos de aquellas empresas que acometan infraestructuras, o que se pueda incluso tomar pequeñas participaciones en el capital de esas empresas, y que en conjunto todo esto sirva para movilizar en los mercados 300.000 millones de euros. Claro, está por ver cómo poniendo 16.000 a movilizar 300.000, bueno, pues eso todavía está por ver. Ya. Claro que si se lograra, pues sería bueno sin duda para la economía española. Que se logre o no va a depender también de que haya de verdad proyectos de inversión por ese importe, ¿no?
Pero en este momento Europa necesita, digamos, políticas keynesianas, por decirlo de alguna manera, políticas de inversión pública, menos austeridad alemana.
Yo creo que sí. Vamos a ver, pero con esto de la austeridad, hay muchas varios países de la eurozona, entre ellos España y, por supuesto, Grecia y todavía Portugal, Francia, Italia, que tienen que reducir su déficit público. O sea, ahí no cabe hacer política keynesiana de ningún tipo. Sin embargo, hay otros países como Alemania que sí podrían hacer algo más, porque ellos sí que tienen equilibrio, incluso superávit público. De manera que yo creo que más que una actuación conjunta de la Unión, debería ser una redistribución de déficits y superávits presupuestarios, ¿no? Hay países que debemos todavía seguir apretando y no tenemos opción ninguna para seguir ninguna política keynesiana, pero creo que sí, de verdad, deberíamos convencer a los alemanes de que vayan más allá en ese sentido.
Ya, ¿no? O sea, que Juncker no va por la mala dirección. Otra cosa es que consiga los objetivos, claro.
No va por la mala dirección, y además el que sea precisamente para inversión en infraestructuras lo hace siguiendo consejos del Fondo Monetario Internacional, que ya en el último informe, en el World Economic Outlook, que así se llama, que publicaron el mes pasado, pues hablaba de la posibilidad de dar un empuje en general en todas las economías avanzadas a las infraestructuras, porque es cierto que se están quedando un poco anticuadas, no en España, que son muy nuevas.
No, y tenemos todo
estupendo. Claro, aquí tenemos un exceso de infraestructuras. Pero sí es verdad que en Europa, también en Estados Unidos, se están quedando un poco anticuadas, y que por otra parte las condiciones financieras, en el sentido de que los tipos de interés en los mercados son muy bajos y hay mucha liquidez, pues son propicias para acometer esto. Bueno, tiene sentido, ¿eh? Eso tiene sentido. Otra cosa, como digo, es que mediante milagros tipo Juncker, pues se logra movilizar toda esa cantidad. Eso ya está por ver.
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. Escucha a Ángel Expósito en La Mañana.
Cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales: informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
¿Y te contamos a última hora?
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de los Martes.
Porque hay noticias, hermano Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos...
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Este coche es muy...
¡Shh! ¡Calla!
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12, 1.
Mamá, mamá, la paella está muy rica, ¿puedo repetir? Sí, claro. Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Que sí, coño, que sí.
Sinacio es Smile Chef en el Teatro Cofidis desde el 14 de octubre.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
Falta de hogar, pobreza, enfermedad. Cáritas Madrid está presente en aquellas situaciones en las que al ser humano se le niega la posibilidad de vivir con dignidad. Por eso en nuestro centro de acogida integramos a las personas que están sin hogar, acompañándolas en sus difíciles situaciones cotidianas y creando vínculos con los que romper con su aislamiento social.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
La Virgen María es la madre de la esperanza. Acude a ella junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y Santuario de María Auxiliadora.
Antidex va a más. Más variedad y calidad al mejor precio. Y ahora, más posibilidades para disfrutarlo. Porque a nuestra exposición de Donoso Cortés 33 con los últimos modelos Antidex, con instalación en 6 horas y sin obras, se suma Clece Home. En Goya 12, esquina La Gasca. Cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Es más, es mejor. Infórmate en antidex.es.
Volkswagen, líder en calidad, el mejor precio y el mejor servicio. Clientes sumamente satisfechos. Castellana Wagen, calle Isla de Java 1 o en volkswagenmadridsa.es.
COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un domingo tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Hoy se celebra el entierro de la agente de policía fallecida en un atraco en Vigo.
Familiares, compañeros y amigos se despiden hoy a Vanessa Lage en el funeral que se va a celebrar en Guitiriz. Sus responsables le han impuesto la máxima condecoración de la policía a título póstumo. Sus allegados lamentaban su pérdida.
Para no ser un fenómeno de chavala. Buena estudiante, buena hija, buena hermana de todo. ¿Qué voy a decir yo de ella? Conocía cosas buenas. Era una cosa que le dije jugarla porque yo gustaba. Estaba muy contenta, sí.
A ella le gustó, cuando vino para la policía porque le encantaba la policía, o sea que fue una cosa que comprometida en su trabajo.
En Cataluña, Rajoy rechaza negociar con Mas la independencia.
El presidente del gobierno ha advertido al jefe del Ejecutivo catalán de que no negociará su viaje hacia ninguna parte y le ha acusado de ignorar a la mayoría de catalanes en su fracaso del 9N.
Nunca, es imposible encontrarlo, nunca en la historia un gobernante había perdido tanto el tiempo ni se lo había hecho perder a los ciudadanos. Nunca un gobernante había generado tanta confusión y provocado tanta inestabilidad.
La Generalitat critica la falta de propuestas de Rajoy.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha considerado que Rajoy en su visita no ha aportado nada, ninguna propuesta, y se ha limitado a descalificar y menospreciar.
Yo creo que lo que le pasa al presidente Rajoy, pues es que no tiene el coraje de abordar lo que pasa en Cataluña. Y hoy ha venido simplemente a hacer un meeting, a dar un meeting, ¿no? Y no asumir el reto que está planteado ahí.
Dimite la vocal de CiU en el Consejo General del Poder Judicial que sacó dinero en efectivo de Andorra.
Ha comunicado su renuncia por carta el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, que previamente había pedido su dimisión. Ella y su hermana fueron sorprendidas el pasado día 15 en la frontera de Andorra con 20.000 euros en efectivo.
El Papa reza la Mezquita Azul de Estambul y apela al diálogo entre religiones.
Hoy es la tercera jornada de la visita del Papa Francisco a Turquía. Este sábado en Estambul el pontífice ha vuelto a tender lazos para favorecer el diálogo interreligioso. Ha rezado en una mezquita y se ha reunido con el líder de la Iglesia ortodoxa.
Cuando somos nosotros quienes queremos hacer la unidad según nuestros diseños humanos, terminamos implantando la uniformidad y la homogeneidad. Por el contrario, si nos dejamos guiar por el espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca crean conflicto porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia.
Y hoy finaliza la gran recogida del Banco de Alimentos.
Termina pendiente de batir el récord de 20 millones de kilos kilos de comida que se espera en esta campaña. En muchos puntos de España aún estás a tiempo de donar alimentos no perecederos. Los voluntarios nos han contado que hasta ahora todo ha sido un éxito.
Muy bien, la gente está siendo muy solidaria. Te diría que casi 9 de cada 10 personas que cogen la bolsa que les damos en la entrada de las tiendas, prácticamente todo el que la coge la devuelve con alimentos.
Pues claro, si es que la solidaridad le sale a uno, si es que sabiendo que hay gente que está sin comer, lo normal es dar de lo que tienes. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a...
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, ¿tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos?
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo, goleada de resúmenes en TCTV. Desde las 9 menos cuarto, con los partidos Sevilla-Granada, Córdoba-Villarreal, Atlético-Deport, el minuto a minuto del Valencia-Barça y todos los goles de segunda y la Premier. Este domingo, goleada de resúmenes en TCTV. Memorízanos en el 7.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Ya están llegando las alcachofas de temporada. En Madrid hay un restaurante, Almirez se llama, que tiene unas alcachofas estupendas. José de la Cruz está en los fogones y seguro que nos va a dar una buena receta. José, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, porque hay gente que tiene dificultad con esto de la alcachofa, ¿eh? No sabe muy bien qué hacer con ella, a cuánto tiene que pelarla, si hay que cocerla, cuánto hay que cocerla. ¿Nos puedes dar esa receta vuestra que es tan famosa?
Sí, lo intento.
Vamos allá.
Dificultad con las alcachofas, sobre todo si te gusta el vino, ¿no? Porque sabes que no es buen marinaje.
No,
bueno,
no marinaje.
Excepcionales.
Ajá.
Bueno, vamos a ver, voy a dar una receta de la menestra de verduras que hacemos al estilo de la Ribera de Navarra, que uno de los ingredientes que lleva pues son alcachofas, ¿no? Y vamos a ver, esta menestra es laborioso, pero luego el resultado merece la pena.
Vamos allá.
Como ingredientes lleva alcachofas, judías verdes, penca, acelga, guisantes, zanahoria y ahora también en temporada borraja.
Uh-huh.
Se trata, lo primero, hay que cocer las verduras por separado, porque cada verdura tiene su cocción, y luego alguna de ellas las vamos a rebozar. Vamos a rebozar la alcachofa y la penca acelga. ¿Vale? Es decir, una vez cocidas,
¿sí?,
rebozadas lo justito en harina y frita, ¿vale? Y para hacer una salsita, para ligar todas estas verduras una vez cocidas, hacemos un jugo de carne, digamos una salsa española, ¿vale? Y al final...
¿Cómo se hace la salsa española?
La salsa española es verdura, me refiero, los restos de los puerros, los restos de tal...
Sí, todo lo que haya sobrado, ¿no?
Efectivamente, y de carne... Y de carne, huesos de carne, carne no chuletas de cordero, sino huesos de caña, de buey, de vaca, de ese
sí,
tipo de
lo típico para el caldo, vamos.
Efectivamente. Y eso en una larga cocción, intentando sacar pues todos sus jugos, ¿no?
Ya.
Y nos queda pues esa salsita marrón oscura,
eso es,
¿vale?
Sí.
Que es lo que nos va a servir para ligar todas las verduras.
Pero entonces hay algunas que metemos en la sartén para freír y otras que no.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, los guisantes, zanahoria, judía verde, esto no, y borraja, esto no se reboza. Rebozaríamos la alcachofa.
Uh-huh.
Y la penca acelga que hemos hervido, la parte blanca de la acelga que hemos hervido, que hemos hecho unos rectángulos, digamos, de,
¿sí?,
de un 4x2, de 3x2. ¿Vale? Y eso va frito.
Y José, ¿cómo hacemos para que no amargue la alcachofa? Porque hay veces que amarga un poco.
Bueno, eso va a depender un poco de la calidad de las alcachofas. Nosotros,
ajá,
hacemos otro plato con alcachofas también, que en habiendo buena alcachofa, para utilizarlo para esta menestra de verduras o para hacerla salteada con almejas o con otro tipo de salteado, para hacer este plato de alcachofas no vale. Es decir, va a depender siempre un poco de la calidad.
O sea, la alcachofa es fundamental, digamos, lo que se consigue en el mercado, ¿no? O sea, que decir, el bicho es fundamental.
Sí, sí, sí. Hombre, nosotros, por ejemplo, las alcachofas, bueno, pues a través de la familia que tenemos en Navarra, pues nos mandan de allí las verduritas, claro.
Claro, claro, claro. Pues José de la Cruz, restaurante Almirez, ya tenemos un plato para hoy. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, encantado, hasta otro día.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Cada vez vamos a durar más tiempo, cada vez vamos a tener una vida más longeva y, como es lógico, se discute, se debate sobre el mejor modo de tener en el último periodo de la vida la cabeza en su sitio, es decir, tener todas las neuronas en pleno funcionamiento y combatir así, bueno, la amenaza de la demencia senil o de algún tipo de trastorno neurológico. Se ha publicado hace unos días en la revista PLOS Medicine un interesante artículo que dice que los cacharritos estos que se venden ahora para que los mayores sigan teniendo la mente despierta, la mente joven, pues que no sirve para nada, que es preferible hacer otras cosas. Vamos a hablar de este tema, que sin duda nos preocupa a todos, al doctor Alberto Marcos, neurólogo y miembro del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Alberto Marcos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, no sé qué valor científico puede tener este artículo publicado en esa revista que dice que menos cacharritos para entrenar el cerebro y más jugar con los nietos, me ha parecido entender.
Bueno, sí, una cosa parecida parece querer decir el estudio. El estudio está bien hecho porque sobre todo lo que hace es resumir un metaanálisis que es a fin de cuentas valga la redundancia, otro resumen de muchos estudios recientes, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que encuentra datos interesantes y así los comenta, ¿no? Se están, efectivamente, en la sociedad actual se están intentando vender muchos tipos de artilugio para intentar estimular la mente, ¿no? Como los videojuegos, los brain training y otros cacharritos de este tipo, ¿no? Esto tiene una cierta base científica, es decir, está claro que la teoría de la reserva cerebral nos está hablando de que bueno, se ha observado hace tiempo que los pacientes, los individuos que tienen mejor nivel de estudios, que tienen una vida social más extensa, con mayor número de relaciones interpersonales, con más hobbies, pues se ha visto que entre ellos hay menos incidencia de demencia, es decir, es más probable que no desarrolle demencia un paciente, un individuo sano, que en su vida adulta tiene mejor nivel
social. Que lee y que tiene relación con la gente, que toca el piano o que piensa, vamos.
Exactamente. Y eso, claro, da a pensar que efectivamente el ejercitar la mente va a contribuir a retrasar la demencia.
Ya.
Y bueno, esta teoría, ya digo, es la que ha dado pie a pensar que ejercitando la mente con artilugios varios, pues podemos llegar a evitar la demencia, ¿no? Por desgracia, esto, el gran problema que tiene esto es que efectivamente no se ha demostrado. No se ha demostrado ni tanto desde el punto de vista positivo ni desde el punto de vista negativo. Es decir, no hay estudios bien hechos que nos digan que efectivamente los videojuegos retrasan la evolución de la demencia. Sin embargo, hombre, hay estudios a favor y estudios en contra, como pasa con todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el estudio que estamos comentando ahora mismo, lo que hace un poquito más de hincapié, es un estudio realizado en adultos sanos, es decir, no es en pacientes con demencia o en fases iniciales de la demencia, ¿no? Y lo que ha hecho es analizar de manera muy extensa, una serie de estudios bastante bien efectuados e intentar extraer datos útiles de ellos, ¿no? Y efectivamente concluye que parcialmente no es tan eficaz como creíamos.
Pero ya, bueno, doctor, ¿qué es eficaz, o sea, para combatir la demencia?
Bueno, a ver, lo que hemos dicho es cierto, ¿no? Pero bueno, no solamente el ejercitar la mente de cara a tener una vida intelectiva activa, es decir, leer, conversar, hacer juegos de mesa, conversar con amigos, incluso el pasear, el ejercicio físico ha demostrado que previene la demencia, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que está claro es que lo que demuestran estos estudios es que las sesiones de entrenamiento efectuadas, por ejemplo, entrenamiento cognitivo, efectuadas en centros especializados, son más eficaces que las tareas tareas realizadas por uno mismo en casa. Con lo cual, pues, no merece la pena que nos compremos artilugios para realizar uno mismo. Merecería más la pena ir a centros dirigidos en que personal especializado sí son capaces de efectuar
eso ejercicios sí sirve.
Dirigidos. Eso parece que sirve más, por lo menos en adultos sanos, que es como está hecho en el estudio.
Ya, pero si uno con 70 años se pone a estudiar ruso, ¿eso no sirve, por ejemplo?
Pues, hombre, yo creo que no podemos no recomendarlo. Yo creo que es mejor eso que estar en casa sentado mirando al infinito, ¿de acuerdo?
O a la televisión.
Que claro, no es el infinito, o incluso la televisión, que es un ejercicio muy pasivo. Hombre, es mejor ver la televisión que no hacer nada, ¿no?
Ya.
Pero es mejor conversar sobre lo que uno ha visto en la televisión que no hacer nada, ¿no?
Ya.
Está claro que lo que se recomienda es eso. Por ejemplo, acudir ciertas veces a alguna actividad, eso sí está más recomendable, sobre todo si son actividades dirigidas por personal especializado, sí es más recomendable que comprarse un aparatito e intentar ejercitar uno mismo en casa, ¿vale? Porque lo que dice el estudio es eso, que, por ejemplo, no es eficaz tampoco el exceso. Cuando uno acude a sesiones de este tipo más de 3 veces por semana, eso no parece eficaz.
Ya.
Pero tampoco es eficaz sesiones de menos de 30 minutos, y tampoco es eficaz el hacer sudokus. Hombre, miento, hacer sudokus, sopas de letras. Hombre, uno despierta la mente y mejora la realización de sudokus cuando hace sudokus, mejora la realización de sopas de letras cuando hace sopas de letras, pero no es, eso no mejora, por ejemplo, la capacidad para conducir vehículos o la capacidad para razonar.
Sí,
o para...
La razón para cada cosa tiene un método, claro.
Eso es, efectivamente.
Doctor Alberto Marcos, neurólogo, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Vamos con un asunto muy complicado, muy desagradable, el asunto de el presunto caso de pederastia en el Arzobispado de Granada. Hemos visto cómo los medios de comunicación primero habían puesto al arzobispo en el foco y ahora están poniendo al que supuestamente ha sido víctima de esos abusos, digo supuestamente porque hay un proceso judicial en marcha. Marina Martina Artajo es psicóloga y queremos preguntarle, Marina, buenos días.
Hola, buenos días.
Queremos preguntarle por las consecuencias de, digamos, esta sobreexposición, utilizando esa fea palabra, utilicémosla, en la que pueden verse las víctimas de pederastia una vez que han denunciado abusos sufridos. ¿Qué consecuencias puede tener el que los medios de comunicación estén a la puerta de su casa, el que se busque su imagen, su declaración, cuando, bueno, parece que es gente, algunos, que han ido rehaciendo su vida?
Vale. Mira, hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta en estos casos, ¿no? Aparte de la victimización supuesta, ¿verdad? Estamos hablando todo en términos de supuesto, pero suponiendo que haya sido así, ellos tienen una doble traumatización, ¿no? Por un lado, ya el abuso en sí mismo, y por otro, lo que llamamos los psicólogos una revictimización secundaria.
Ajá.
Y es efectivamente que, digamos, que la propia labor de rescate de la víctima es un desastre, ¿eh?
Ajá.
O sea, hay que cuidar muchísimo a las víctimas, y si se va a hacer un rescate tiene que hacerse de una determinada manera, porque si no lo que hacemos es fastidiar más a la víctima de lo que
ya. Bueno, ¿y cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer ese rescate? Si hay una investigación en marcha, si hay un proceso judicial.
Claro, pues hay que, mira, son los temas de abuso sexual tienen una peculiaridad, y es que se producen y atañen a la máxima intimidad de la persona, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ahí está que estas personas, normalmente las víctimas suelen tener, curiosamente, sentimientos de culpa. Ellos piensan que han tenido todo
que ver
en el abuso. Porque ellos creen que lo han provocado, que intentan, de alguna manera, explicar algo que es inexplicable, ¿no?
Sí, se acaba confundiendo a la víctima con el verdugo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, esa persecución a ellos les hace pensar que son más culpables y sienten muchísima vergüenza también por todo lo que ha ocurrido, no pueden rehacer sus vidas cuando están señalados por la gente, ¿no? Y además, por otro lado, también hay que señalar que es que realmente cuando estamos hablando de una víctima auténtica, no una falsa víctima, estas personas necesitan comprender todo, reubicarlo y de verdad atender a su dolor.
Ya.
Y lo que muchas veces hacemos es pues buscar más el escándalo, la politización de los asuntos, y nos olvidamos del auténtico dolor de estas personas.
Pero entonces,
¿no?,
lo conveniente que es que haya discreción, que haya
absoluta discreción.
Ya. Un absoluta cierto pudor discreción. Social, digamos.
Efectivamente. Es que estamos hablando de un tema que el tipo de abuso, ¿no?, del que estamos hablando es la utilización de la confianza básica de estos chavales, que se quebranta con todo lo que eso lleva detrás, ¿no? Y eso es lo último prácticamente que se atiende, ¿eh?
Marina Martín Artajo, psicóloga, gracias por haber estado con nosotros. Ha quedado claro, es decir, la sociedad tiene que tener responsabilidad, no buscar el morbo frente a estos casos para ayudar a las víctimas, que tienen todavía seguramente mucho que hacer para poder volver a una vida en la medida de lo posible normal. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A ti, Fernando, gracias por escucharme. Hasta luego.
Tengo entre mis manos un volumen importante, importante, cuando digo importante son muchas páginas, son más de 1.200 páginas. Son las cartas de Santiago Ramón y Cajal, que ha editado Esfera con la ayuda de Fundación Ignacio de Larramendi y de cuya edición se ha encargado Juan Antonio Fernández Santarén. Juan Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué supone la edición de estas cartas? ¿Por qué tienen interés las cartas de don Santiago?
Bueno, en mi opinión, yo creo que la publicación de un epistolario es fundamental para conocer con más precisión, con más detalle, aspectos humanos de Cajal. San Cajal, yo creo que es bien conocida su obra científica, pero desde el punto de vista humano, yo creo que el epistolario es algo fundamental para realmente introducirse en la personalidad, en este caso, de Santiago Ramón y Cajal.
Conocíamos, digamos, la personalidad de Santiago Ramón y Cajal a través de un libro que apareció en 1901 por primera vez, Recuerdos de mi vida, mi infancia y juventud. Entonces ya Ramón y Cajal había conseguido bastante prestigio internacional, aunque en España menos, ¿no? Estas cartas, ¿qué aportan sobre esos recuerdos de mi vida y qué reflejan de la personalidad de Santiago Ramón y Cajal?
Bueno, en mi opinión, cuando Cajal publicó en 1901, fue la primera edición, efectivamente, Recuerdos de mi vida, él publica su biografía, pero completamente consciente de que iba dirigido, pues, al gran público. Es decir, él escribe lo que quiere que se conozca de su vida, y evidentemente, pues, lo matiza mucho. Luego, en 1917, sacó una segunda edición y en el año 22 una tercera. Y si uno analiza incluso las ediciones de Recuerdos de mi vida, ve que hay cambios, como Cajal, pues, selecciona muy bien lo que quiere, entre comillas, digamos, que se sepa y que no se sepa. Y podríamos recurrir a, pues, al mundo vista a los 80 años o a charlas de café, que también son obras que permiten conocer la personalidad de Cajal. Pero la diferencia, en mi opinión, respecto al en relación con el epistolario, es que cuando Cajal escribía sus cartas, al fin ahí en la obra están recogidas 722 de las 3.510 que he podido localizar, evidentemente Cajal no, lo último que tenía en mente es que esas cartas, lo que estaba escribiendo en ese momento, pudiera hacerse público en pasados los años. Es decir, que es un aspecto mucho más personal, mucho más íntimo, el que queda reflejado en el epistolario. Cajal, cuando escribe una carta, pues es, en fin, una conversación privada con un ausente, en donde lo único que quiere es transmitirle, hay múltiples temas, pero en donde queda reflejado exactamente, con mucha más precisión, cómo era realmente Cajal, sin ese filtro, digamos, que él impone en sus memorias. Entonces, para mí esa es la diferencia fundamental.
Llama la atención que en estas cartas, además de misivas a científicos nacionales e internacionales, hay una parte importante de correspondencia dirigida a literatos, o sea, a Baroja, a gente de la residencia de estudiantes. Participa Santiago Ramón y Cajal del ambiente, digamos, cultural de la época.
Sí, sí, sin duda. Cajal fue una persona que se relacionó, evidentemente, su obra histológica es lo que más tiempo le dedicó, pero Cajal tuvo bastante amistad con literatos, con pintores, por ejemplo, Sorolla, escultores, Benlliure, Unamuno, Baroja, bueno, Baroja amistad, no digamos amistad con Baroja, pero vamos, con Chaspina, en fin, tuvo mucha relación con el mundo cultural de su época. Fue una persona abierta a distintos aspectos, no solo los científicos, sino le interesaba prácticamente cualquier tema cultural de la época.
O sea, que estamos ante, digamos, el científico todavía humanista, no focalizado absolutamente en su ámbito, ¿no?
Sí, sí.
¿Él participa, digamos, de la vida de la residencia de estudiantes, de alguna manera?
En la residencia, hombre, Cajal tuvo un papel fundamental en la Junta de Ampliación de Estudios.
Ajá.
Y, de hecho, Cajal fue el primer presidente y hasta que falleció, pues... ostentó la presidencia. Tanto el papel de Cajal ahí fue fundamental como el del secretario José Castillejo, con el que tuvo un magnífico trato. Es decir, Cajal, aparte de su obra histológica, insisto, sí, ¿no?, tampoco se debe olvidar, y yo creo que no está excesivamente bien reconocido, el papel que tuvo en todo el movimiento regeneracionista cultural del 98. Entonces, uh-huh. Su papel,
o sea, debemos de considerarlo un 98ista a Santiago Ramonejo.
Sí, en mi opinión es uno de los más importantes, ¿sí?, en el regeneracionismo. O sea, tiene escritos sobre el regeneracionismo del 98 que son, vamos, de lectura obligada, diría yo. Sí, sí, en ese sentido. Y, claro, y es un impulsor fundamental desde la Junta de Ampliación de Estudios de todo el movimiento cultural.
Sí, lo que va del carausismo a la Junta de Ampliación de Estudios, a la residencia de estudiantes. Una última cuestión, porque puede parecer que este libro es un libro para especialistas, para estudiosos. ¿Qué puede encontrar el gran público en estas cartas?
Yo creo que no es un libro para... Justo todo lo contrario. En mi opinión es un libro, insisto, que permite acceder a la personalidad de Cajal. Entonces, evidentemente, hay un apartado extenso de su correspondencia con científicos, tanto nacionales como extranjeros, pero hay apartados pues, dedicados a la política, a los artistas, etc. Y un último apartado en donde se recogen, que en mi opinión tiene un gran interés, es la correspondencia con gente del pueblo llano, de agricultores o maestros o gente... en fin, anónima,
sí.
En donde veían a Cajal el mito capaz de resolver cualquier tipo de problema y no dudaban en escribirle pues pidiéndole ayuda, y Cajal contestaba a todas esas cartas. Es decir, que no es, ni en mi opinión, o al menos lo que he pretendido, no dar una...
no es para expertos.
No, en absoluto.
Santiago Ramón y Cajal, epistolario. Juan Antonio Fernández de Santarín, pues enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hola, soy Javi.
El Madrid de Carlo Ancelotti sigue ganando, continúa en lo alto de la clasificación y batiendo récords. Anoche logró su 16ª.
Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Desde las 10, la actualidad continúa en La Mañana.
Ahora damos detalles y conocemos también la última hora de esto.
Con Javi Nieves.
Seguimos en La Mañana de COPE.
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Por supuesto, es uno de los temas de esta mañana. El otro afecta al mundo entero, que se plantea...
Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
Bueno, es tremendo, ¿eh?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Tenemos una última hora.
Un equipo con una misión. Resolver cualquier duda que puedas tener.
¿Cómo se come eso?
Claro. Y con gente que merece la pena descubrir.
Buenos días.
Bueno.
Encantados, Joan. De verdad. Qué ilusión tan gorda nos hace conocerte.
Y gracias, Joan. Gracias sobre todo. Gracias.
Javi Nieves te informa en COPE. De lunes a viernes, desde las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. Cuando vas a comer nécoras, todo el mundo sabe que las que están buenas son las hembras. Mira, pues como en todas las especies.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Neumático 195-65R15, nuevo 49 euros. Seminuevo 35 euros, precio final todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984-50-59 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
A su imagen, arte, cultura y religión ha abierto ya sus puertas.
A su imagen es una exposición diferente, la exposición que no te puedes perder.
Lo mejor de la pintura y de la escultura, llegado de todos los rincones de España.
Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán, Rubens, Van Dyck, los más grandes del arte te cuentan la historia bíblica y la historia de la iglesia.
A su imagen, la exposición que no te puedes perder. En la Plaza de Colón de Madrid, en Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes que celebramos la Copa de Navidad en nuestra empresa y lo sirve bien a Capellanes? Todo supercuidado con camareros, mobiliario, cristalería, de lujo, vamos.
Nosotros también lo hemos pedido a bien a Capellanes, como todos los años, pero sin camareros. Todos participamos y lo pasamos genial. Viena nos sirve todo preparado en bandejas de excelente presentación. Canapés, mini sándwich, picolinos y muchos más.
Visita nuestras tiendas o consulta nuestra web vienacapellanes.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayuda a recuperar su dinero. Reclamamos individualmente, no hacemos reclamaciones colectivas. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos al 902 22 21 24. Recuperatuinversión.com.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Hoy va a ser enterrada en Guitiriz Vanessa Laje, la policía que resultó muerta en el asalto a una sucursal bancaria en Vigo el pasado viernes. Su compañero, el subinspector que la acompañaba, sigue grave pero estable. Le han inducido un coma. Ayer los compañeros de Vanessa Laje explicaron que el agente de policía intentó tranquilizar al atracador, pero que no le dio tiempo porque abrió fuego inmediatamente. Sus amigos y compañeros le rendían con estas palabras homenaje.
Para no ser un fenómeno de chavala. Buena estudiante, buena hija, buena hermana de todo. ¿Qué voy a decir yo de ella? Conocía cosas buenas. Era una cosa que elegí jugarla porque yo gustaba. Y estaba muy contenta, sí.
A ella le gustó, cuando vino para la policía porque le encantaba la policía. O sea que fue una cosa que comprometida en su trabajo.
El Ministerio del Interior ha asegurado que va a investigar por qué los agentes no llevaban chaleco antibalas. Habrá que investigarlo todo, pero vamos a ver si no nos sucede con esto de los chalecos antibalas lo que nos pasó con los protocolos del ébola. Toda medida de seguridad es poca, toda medida de seguridad es necesaria, pero no podemos soñar con sistemas perfectos que nos pongan a salvo de un atracador loco o malo. Y es noticia la visita de Mariano Rajoy a Barcelona. Es su primera visita después del 9 de noviembre, después de la consulta, pseudo consulta. La puesta en escena de la visita de Mariano Rajoy de ayer fue muy cuidada. Estaba arropado por varios ministros, por varones regionales del PP, Y Rajoy se remangó y se aplicó. Y la verdad es que fue una de esas veces en las que estuvo claro y convincente. Haría falta que lo hiciera más a menudo. Para empezar, el presidente del gobierno cargó con fuerza contra Artur Mas, al que le acusó de haber puesto en marcha el proceso soberanista para garantizarse su supervivencia política dividiendo a los catalanes.
Ha estado obsesivamente entregado a fomentar la división de los catalanes, propagando falsos mitos históricos y políticos, engañando a la gente sobre la realidad económica y fiscal de Cataluña y de España, agitando la ensoñación de la independencia como la Arcadia feliz. Y mientras tanto, la casa sin barrer.
Además, Rajoy subrayó que Artur Mas ha fracasado porque su pseudoconsulta ha demostrado que solo un tercio de los catalanes están por la independencia, Pero, según el presidente del gobierno, Mas sigue huyendo hacia adelante. Eso es lo que ha hecho al darse un plazo de 18 meses para declarar la independencia.
No ha hecho más que huir hacia adelante y continúa en busca de su supervivencia política, dejando atrás cada vez a más catalanes.
Y acabó el presidente del gobierno pidiendo respeto por los catalanes. Aseguró que Artur Mas no habla en nombre de todos los catalanes. Hace tiempo que no oíamos al presidente del gobierno un discurso tan rotundo en su contenido, tan claro políticamente, un discurso que reivindicaba la nación histórica de España, que desmantelaba las mentiras de Mas. Desde luego, a los independentistas el discurso no les ha gustado. A los constitucionalistas suponemos que sí, y a la franja intermedia, la franja que no se define, pues habrá a los que le haya gustado y a los que no les haya gustado. Pero estos discursos son necesarios. Esta política, este gesto político es necesario. La pregunta es muy sencilla, pero vamos a ver, si Mariano Rajoy sabe hacer política de esta manera, sabe hacer discursos de este tipo, ¿por qué no hace más? ¿Por qué no interviene más? ¿Por qué a menudo solo se le oyen intervenciones de carácter técnico? Ojo, el discurso de ayer fue importante, pero es el principio, no debe ser el final de nada. Con este discurso, Mariano Rajoy no debe dar por acabado nada, porque por delante tenemos 18 meses que van a ser muy complicados con esa hoja de ruta hacia la independencia. Necesitamos política, necesitamos discursos, gestos, acciones, propuestas como las que hizo ayer Mariano Rajoy. Pero no necesitamos que ahora se meta en Moncloa y deje y considere el asunto zanjado. El gobierno de Artur Mas respondió inmediatamente después de la intervención de Rajoy y le acusó de hacer un meeting francés.
Yo creo que lo que le pasa al presidente Rajoy pues es que no tiene el coraje de abordar lo que pasa en Cataluña. Y hoy ha venido pues simplemente a hacer un meeting, a dar un meeting, ¿no? Y no asumir el reto que está planteado ahí.
Francesc Homs es el portavoz del gobierno catalán. Hombre, sí, ayer sí afrontó el reto. Lo que pasa que no afrontó el reto como Francesc Homs y como Artur Mas quieren que lo afronte. Claro, dice, no afrontó el reto porque no nos dio la razón. Sí, no. Francesc sí que afrontó el reto. Lo que pasa que no te dio la razón y desmanteló las mentiras y las falacias que hay detrás del independentismo. Por cierto que el independentismo sigue con sus contradicciones internas, porque Oriol Junqueras no quiere Esquerra, líder de Esquerra. Oriol Junqueras no quiere lista única, claro, porque eso significaría que Artur Mas patrimonializa políticamente todo el tema de la pseudoconsulta. Vamos a ver cómo acaban estas contradicciones internas dentro del independentismo, porque la Asamblea Nacional Catalana, que como saben es la entidad que promociona la independencia, está empujándole a Oriol Junqueras, que no quiere ir en la misma lista que Artur Mas. Y es noticia el viaje del Papa a Turquía. Francisco termina hoy en Estambul esa visita. Ayer tuvo varios gestos muy significativos. Rezó en la mezquita azul, se descalzó para entrar en esa mezquita azul, le pidió a Bartolomé, el patriarca ecuménico ortodoxo, que le bendijera, y además fue muy claro el Papa Francisco, advirtió del peligro que tiene una iglesia que esté a la defensiva. Y Francisco no quiere una iglesia a la defensiva.
La Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo ni domesticarlo. Y nosotros, los cristianos, nos convertimos en auténticos discípulos misioneros capaces de interpelar las conciencias si abandonamos un estilo defensivo para dejarnos conducir por el Espíritu.
La verdad es que Francisco es una bocanada de aire fresco en sus gestos y en sus mensajes. Son las 8:07, las 7:07 en Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Dimite Mercè Pigem, la vocal de CiU en el Consejo General del Poder Judicial, sorprendida, llevándose 9.500 euros en metálico de Andorra. ¿Qué es un vicio esto de llevarse el dinero en bolsas de plástico desde el paraíso fiscal?
Su hermana, que la acompañaba, sacó otros 10.600. Mercè Pigem dice que su caso se ha utilizado por la situación de Cataluña.
Renuncia al policía que mató al joven negro Michael Brown en Ferguson.
Darren Wilson fue absuelto el lunes por un jurado popular. Desde entonces las protestas se habían intensificado. Wilson asegura que continuar con su trabajo suponía una amenaza para sus compañeros y vecinos de Ferguson.
Aún estás a tiempo y termina la gran recogida de alimentos en tiendas y supermercados.
Más de 100.000 voluntarios participan en la campaña del Banco de Alimentos. En 2013 se almacenaron 14 millones de kilos en toda España, que llegaron a 1.5 millones de familias. Este año el objetivo es superar esa cifra y llegar a los 20 millones.
El virus del ébola deja ya casi 7.000 muertos.
Según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud, 16.169 personas han sido contagiadas por el virus y 6.928 han muerto en Sierra Leona, Guinea y Liberia, los tres países más afectados por este brote.
Un juez condena a un hotel de Almería que se negó a alojar a un grupo de chicos con síndrome de Down.
La dirección del hotel alegó que no admitían a grupos con discapacidad psíquica. La cadena hotelera pidió perdón y dijo que todo había sido un malentendido. La Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular.
Lo venimos diciendo desde las 6 con motivo de esta noticia, pero no nos duelen prendas en repetirlo. El trato que se le da a los chicos con síndrome de Down es el termómetro de cómo de civilizada es una sociedad. Y el primer dato objetivo que hay que reconocer silenciado es que los chicos con síndrome de Down no nacen. No nacen en nuestra sociedad. Y cuando nacen, pues hay hoteles que no los quieren albergar. El Tribunal Supremo condena a un hombre que envió por error un correo masivo contra su suegro. Si es que estas cosas no hay ni que pensarlas, que todo se sabe luego.
Hasta 83 personas recibieron el mensaje en el que criticaba al padre de su mujer, de la que se estaba divorciando. Revelaba detalles de la intimidad familiar y lo calificaba de malo y cruel. Ha sido condenado por un delito contra el honor y la intimidad. Tendrá que pagar 4.000 euros a su exmujer y a su suegro.
Sarkozy vence las primarias de la derecha francesa con el 65% de los votos.
El resultado queda lejos del 85% que obtuvo en 2004. El expresidente galo aspira a ser de nuevo el candidato conservador para las elecciones presidenciales de 2017.
Y en el deporte el Madrid sigue imparable.
El Real Madrid alcanza ya su 16ª victoria consecutiva. Ganó ayer el Real Madrid, el equipo blanco, al Málaga con 1-2 con goles de Benzema y Bale y prolonga así su racha hasta 16 victorias. El Español frena su crisis y se impone 2-1 al Levante. El Eibar se reencuentra con la victoria después de ganar 0-1 al Celta y el Atlético de Bilbao ganó 1-2 al Getafe. Hoy juegan Valencia-Barça con la vuelta de Andrés Iniesta y Atlético de Madrid Deportivo. Se juega también el Córdoba-Villarreal y el duelo andaluz entre el Sevilla y el Granada.
Vamos a hacer una aclaración porque si no puede haber confusión. A Nicolás Rubio y a mí no nos cuesta ningún trabajo, como han visto, decir que ganó el Madrid, ¿eh? No sé, que nadie lo malinterprete lo que ha sucedido. Vamos con el tiempo. El temporal de viento deja un muerto en Canarias. Ana Palacios.
El fallecido es un hombre al que le cayó una plancha metálica en las Palmas. Hoy ya amaina el temporal en las Islas Canarias. Habrá viento fuerte aún en el estrecho y en el litoral gallego. Este domingo todavía tendremos lluvias en la mayor parte de España. Habrá precipitaciones más intensas en Cataluña, Levante y las Islas Baleares. Las lluvias serán más débiles en el País Vasco y en Navarra. Habrá también chubascos de poca intensidad en zonas del interior de la península. Las temperaturas sin cambios en este último día de noviembre. Mañana lunes se acaba el temporal de lluvia, pero llega el frío.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Siempre me he llamado Carlos, pero ahora me llamo Justo. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justo. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justo.
Tu chico debe aceptarte como eres.
Tú te has mirado, estás ridícula.
Tu chico debe confiar en ti.
¿Quién te escribe? Dame el móvil.
Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas.
Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
Si tu chico te trata así, cuéntalo.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Tu recuerdo sigue aquí. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Estambul, última etapa de la visita del Papa. Paloma García Ovejero, buenos días. Paloma, parece que no tenemos disponible esa conexión. Paloma García Ovejero ha estado acompañando al Papa estos días. Ayer el Papa tuvo dos gestos muy llamativos. En la mezquita azul se descalzó, como le hemos contado antes, para visitarla, y luego le pidió una bendición al patriarca ecuménico ortodoxo. ¿Qué tenemos por delante hoy, Paloma, en esta visita?
Bueno, pues ahora mismo estamos ya en el Fanar, en la iglesia patriarcal de San Jorge, donde, si podéis escuchar al fondo, ha comenzado ya la celebración de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Es el día de San Andrés, el día grande de la Iglesia Ortodoxa, y aquí el Papa hará un discurso importantísimo de cara a la unidad ecuménica, a la unidad entre católicos y ortodoxos. Le va a recibir en breve el propio patriarca Bartolomé I, con quien, como contabas, ayer tuvo un gesto ya físicamente importante, ese abrazo, esa petición de bendición, esa inclinación de cabeza de Roma ante Constantinopla para que le bendijera. El Papa Francisco tiene otra importante cita hoy, que es con los chavales del Oratorio Salesiano de aquí, de Estambul, que lleva el padre Andrés, este español con el que hemos hablado en COPE, y que son 50 sirios e iraquíes, hijos de refugiados, refugiados también ellos, con unas vidas que le van a contar en primera persona al Papa Francisco.
Gracias, Paloma. Pues vamos a hablar precisamente con el padre Andrés Calleja, que trabaja con esos refugiados sirios. Muy buenos días, padre Andrés.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo lleva usted en Turquía? ¿Cuánto tiempo lleva ahí, en esas tierras?
Pues ya van a ser 5 años.
¿Qué tipo de trabajo hace usted con los refugiados?
Pues trabajo sobre todo, digamos así, educativo. Son chicos y chicas venidos de Siria y de Irak que vienen con sus traumas, sus problemas. También son las familias, vienen con las familias. Y nosotros intentamos crear un ambiente de esperanza, un ambiente de alegría, en un ambiente educativo. Tenemos una pequeña, digamos así, escuela donde los preparamos al inglés, porque casi todos ellos se quieren ir a América o a
Europa,
Canadá, o a Australia. A Europa no. Nadie se quiere ir a Europa.
Ah, bueno. Padre Andrés, ¿y cómo llegan? ¿Qué decía usted que tenían traumas? ¿Qué tipo de traumas?
Bueno, pues vienen de una guerra. Ajá. Vienen de una guerra y, naturalmente, muchos de ellos, bastantes de ellos, en los últimos años nunca han ido al colegio. Las bombas por aquí, casi todos han perdido algún miembro de la familia, otros están separados, quiere decir, algunos hermanos o tíos aún están en Irak o en Siria, otros han conseguido salir. La división familiar, la incertidumbre de frente al futuro, y sobre todo la experiencia de la guerra.
Ya. El padre Andrés ha tenido unas palabras clarísimas, el Papa, a ese terrorismo que ha provocado a esos refugiados, el terrorismo del Estado Islámico, también gestos para reunirse con ellos. ¿Qué supone esa posición tan clara del Papa?
Pues supone que nos indica a todos que debemos tener unas posiciones claras. El que tenga oídos para entender, que oiga. Lo que no se puede hacer, como pienso humildemente en estos momentos, que las grandes naciones tienen unas posiciones a veces muy hipócritas. Uh-huh. Dicen sí y dicen no al mismo tiempo. a las mismas personas. Dicen no, pero les compran el petróleo.
Ya.
Dicen no, pero les venden las armas. El Papa está clarísimo. Si decimos no, es no. Y estaría, solo está en nuestras manos de crear la paz. Si nos ponemos realmente todos a crear la paz. Pero siempre hay intereses, y todos lo sabemos, ustedes lo saben como lo sé yo, que no todos tienen los mismos intereses por crear.
Padre Andrés, nos oye, ¿no?
Sí.
Es que parece que se había cortado. Bueno, pues gracias por su testimonio y sobre todo por esa claridad y esa rotundidad que usted dice. El Estado Islámico no sería el Estado Islámico si no le estuvieran comprando el petróleo potencias occidentales. Lo dice usted claramente.
Eso no lo digo yo, eso lo dicen los periódicos, lo dice mucha gente.
Claro.
O sea, que es una cosa que lo sabemos todos.
Le compramos aquí el petróleo, hay guerra y luego ustedes se encargan de atenderlo, claro.
Ajá.
Padre Andrés Calleja. Ajá. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias. Buenos días. Adiós.
Escuchas la mañana con Fernando de Haro. COPE. Estar informado.
Este domingo concluye la visita del Papa Francisco a Turquía, pero ha sido una semana intensa porque ha tenido una intervención de gran calado en el Parlamento Europeo. Maite Pagazartundúa es europarlamentaria por UPyD. Maite, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que más le llamó la atención del discurso del Papa Francisco en el Parlamento Europeo?
Bueno, yo esperaba un excelente discurso y así fue.
Sí.
Un discurso sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. Y esto se agradece muy especialmente en un Parlamento en el que a veces hay un lenguaje muy formal, como muy alejado de lo que la gente puede entender. Pero desde el punto de vista del fondo, fue un excelente ejemplo de humanismo cristiano, que es lo que corresponde a su dignidad, pero que en todo caso enlazaba con todos aquellos que, cristianos o no, tienen ese pensamiento de fondo humanista y que reivindica precisamente que el futuro de Europa pasa por construir esa Unión Europea de todos, pero desde el humanismo, desde la dignidad humana. Creo que ese mensaje quedó muy, muy claro para todos los parlamentarios. Y se ganó el respeto de todos, porque en días anteriores
sí
había habido ciertas turbulencias, porque había gente que hubiera querido aprovechar pues para hacer algún tipo de show. Nada uh-huh. de esto ocurrió. Se fue ganando el respeto de todos los que allí estaban. Y fue uno de esos momentos importantes en el Parlamento Europeo de esta legislatura.
Maite, hablaba usted de dignidad. El Papa es una cosa que, de la dignidad de la persona, de la necesidad de fundamentar los derechos humanos, que es uno de los argumentos que centraron el discurso del Papa. Hablaba el Papa de una dignidad trascendente. Él hacía una apuesta por fundamentar esos derechos humanos en una dignidad trascendente. Bueno, es una apuesta muy clara del Papa Francisco, ¿no? En una dirección sobre qué significa la persona.
Sí, viniendo de un líder católico, el elemento de la trascendencia es absolutamente esencial.
Uh-huh.
Pero en todo caso, como le digo, hay una línea en el
sí.
humanismo. Se ha visto desde un punto de vista cristiano, se ha visto desde un punto de vista laico, en el que converge ese elemento de la dignidad humana.
Yeah.
Se puede interpretar de una forma trascendente o no, pero tiene un sentido muy similar en el día a día, puesto que de lo que estamos hablando muchos es de la necesidad de lo humanista en uh-huh, el ejercicio uh-huh. de la política y de situar el ser humano en el centro de la política. Pues aquello que hace que los diferentes elementos de
sí.
nuestra actividad política cobren una jerarquía y tengan un rumbo.
Uh-huh.
Y por tanto, se ha visto desde el punto de vista de una dignidad trascendente, se ha visto desde el punto de vista de la dignidad humana, aunque
claro.
no tenga un elemento de trascendencia. En todo caso, ese elemento de humanismo,
sí.
que me parece que ha de ser puesto en el centro de la política, es lo que a mí me pareció extraordinario y una aportación muy, muy en este momento.
O sea, la política no se justifica en sí misma, hay que buscar, algunos hablan de los fundamentos metapolíticos de la vida pública. Eso es lo que le parece importante.
Si no ponemos el ser humano en el centro de la política, el paradigma de la política puede convertirse en algo mecánico, en algo que lleva muy malas prácticas, que genera egoísmo, sea nacional, sea social, sea deshumanizador en lo que tiene que ver con la política económica. Si no ponemos el ser humano en el centro, perdemos el rumbo, perdemos Europa, perdemos la posibilidad de salir adelante y en Europa. En una política transnacional está nuestra oportunidad de superar esta crisis. Me parece que fue muy, muy oportuno que situara la dignidad humana en el centro de nuestro hemiciclo europeo.
Hay otra cuestión ya más particular, o otras cuestiones particulares, porque habló el Papa Francisco de la soledad en la crisis económica, de favorecer políticas de empleo y de la cuestión migratoria. Atención con que el Mediterráneo se convierta en el gran cementerio.
Sí, sin duda. Es muy complicado abordar la política migratoria.
Ajá.
Ha de abordarse desde distintos países, desde una política migratoria común, desde la idea de los corredores seguros para quienes buscan asilo en nuestros países, no poniendo dificultades, sino poniendo la posibilidad de que en lugar de ser manipulados y que no lleguen a solicitar ese asilo, puedan ser acogidos por nosotros. De que, por otra parte, esa política de ayuda al desarrollo que es necesaria en tantos lugares de nuestro planeta, den calidad de vida suficiente a muchos jóvenes para que no deseen jugarse la vida para llegar a nuestros países. Claro, una cosa es hablar de ello, y creo que ya tenemos de alguna manera el análisis bastante bien definido.
Sí.
El problema es convertirlo en realidad, en ser eficaces, en ir más allá de los papeles y de las resoluciones. Y eso significa dejarse la piel en este empeño. También nosotros, también quienes tenemos responsabilidades institucionales o parlamentarias o ejecutivas. Y ahí está la situación. Creo que ya sabemos cómo debemos abordarlo, pero tenemos que pasar de las palabras a los hechos.
Maite Pagaza, gracias por haber estado con nosotros en una entrevista no usual, porque normalmente siempre que hablamos con los políticos hablamos de política, y usted ha estado dispuesta a entrar en esta conversación que en España nos falta mucho, de lo que hay más allá y lo que hay debajo de la política. De esto generalmente no hablamos, desgraciadamente. Gracias por haber estado con nosotros hablando de esas cuestiones.
Ha sido un verdadero placer. UPyD es una fuerza laica, pero muy, muy respetuosa.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos terminando y lo hacemos con un vistazo a la prensa y la ayuda de Ana Palacios.
La visita de Rajoy a Cataluña es sin duda el tema principal de las portadas de los periódicos de hoy, domingo 30 de noviembre. Cada periódico destaca algo distinto de la jornada de ayer del presidente. Para ABC lo importante a destacar es la garantía de Rajoy a los catalanes de que el desgobierno no va a afectarles para el mundo, cuando dijo que nunca tendrían que elegir entre ser catalanes o españoles. El País prefiere resaltar, por un lado, que el soberanismo une fuerzas, es decir, la Asamblea Nacional apoya la lista única, y por otro, que Rajoy respalda al PP en Cataluña. La Razón, el rechazo del presidente del viaje hacia ninguna parte de Mas, y por último La Vanguardia, donde se destaca el rechazo de Rajoy de pactar con Artur Mas fuera de la Constitución. Otras noticias que traen los periódicos: nos vamos primero hasta Francia. Sarkozy vuelve a la política e inicia así su reconquista del poder. La Razón, de hecho, trae una entrevista al expresidente de Francia donde este dice que su misión ahora es reagrupar a la derecha para frenar a Le Pen. Otra entrevista es la que lleva ABC a Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, muy relacionado, por supuesto, con lo sucedido con la vocal de CiU, Mercedes Pigeon, que pasó por la frontera con más de 9.000 euros desde Andorra. Dice Lesmes que una persona con principios no mete la mano en la caja. Recordemos que la consejera de CiU ha dimitido. Y por último, El Mundo hoy nos cuenta que la Yihad recauda 7 millones y medio de euros por cada gramo de coca que se vende en España.
Un vistazo a la prensa internacional, The New York Times.
Darren Wilson, el oficial de Ferguson que disparó al adolescente negro Michael Brown, dimite del Departamento de Policía.
The Times.
Nada menos que 13.000 personas se cree que están atrapadas en una esclavitud moderna en Gran Bretaña. Es un nuevo análisis del Ministerio del Interior británico. Incluye mujeres obligadas a prostituirse, trabajadores del campo, obreros, personal doméstico forzado, etcétera.
¿Y Le Monde?
Nicolás Sarkozy es reelegido presidente de la Unión por un movimiento popular 10 años después de su primera elección.
Y yo quiero terminar, como siempre, con la que me parece que es la foto del día. es la foto que no quería mirar, la foto con la que llevo peleándome desde las 4 de la mañana. Y enseguida van a comprender por qué llevo peleándome desde las 4 de la mañana con esa foto. Está en páginas interiores de ABC, en el tanatorio de Guitirín. Dos filas de policías nacionales saludan con las manos tocándose la gorra a los restos mortales de su compañera Vanessa Laje. Las manos están enfundadas en guantes blancos, en los guantes blancos de los policías, y se antojan palomas que despiden a quien murió sirviendo, porque eso es lo que le sucedió a Vanessa. La foto está tomada desde lejos, como si el fotógrafo hubiera querido ser respetuoso con ese momento de dolor. Es la fotografía con la que me peleo desde las 4 de la mañana, porque no me gustan los tanatorios, porque me cuesta trabajo mirar a la cara tanto dolor y tanta injusticia. Vanessa salió el viernes a hacer su ronda de siempre. Una lluvia de balas de un atracador le cegó la vida. Es inútil enredarse ahora en qué habría ocurrido si hubiera llevado un chaleco antibalas. Son esas polémicas estériles en las que a menudo nos enredamos para no reconocer que todos somos frágiles, que no hay chalecos que nos puedan poner a salvo de la muerte que siempre llega como una ladrona. Es inútil incluso enredarse en esa rabia lógica que le brota a uno cuando piensa en el atracador. No lo entendemos. No entendemos por qué Vanessa no está esta mañana en casa descansando o trabajando. Pero podemos ceder a una intuición, podemos ceder a la certeza de que la vida que latía en Vanessa no se ha acabado. Vanessa llevaba razón. Ella también intuía, ella también tenía la certeza de que su vida era para siempre. Y si ustedes me lo permiten, con su permiso, voy a rezar por Vanessa. Miro la foto y pido al Padre Bueno, que hace todas las cosas, que la coja en su seno. Que tengan un buen domingo. Así terminamos.